Aquí comienza la independencia en la palabra,
¿cuál es el fondo,
el rigor en la información
en este paro
y la pedagogía para contarlo?
5 días.
Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas con Álvaro Hernández.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Para estar informado, no busques más,
no busques más.
Quédate
en Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la Radio Latina. Servicios informativos
en Todo Noticias.
Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Son las 9 de la mañana, un minuto. 9 de la mañana, un minuto. Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Les saludo desde aquí, desde la 96.7 Diversa Radio en Madrid, para todos los que nos escuchan. No solamente en la Comunidad de Madrid a través de nuestra potente señal, sino también a quienes nos escuchan a través de los diferentes medios que tenemos a través de las redes. Ustedes tienen la aplicación, tienen también la fanpage, tienen también nuestra página web. Que sepan que todos los programas se suben. Una vez termina el programa, se suben a la página web de Todo Noticias Latinas, www.todonoticiaslatinas.com. Hoy que es viernes, quiero proponerles un tema de la mano de un estudioso de ese tema, evidentemente. Un tema que me parece que es muy interesante, muchísimo, porque creo yo que es donde está el foco de nuestros problemas. El tema de la educación, el tema de la enseñanza, el tema del reseteo que esa enseñanza tiene que tener. Mire, es que yo creo que no exagero si digo que el sistema educativo está hecho para estúpidos. Es que no puede ser posible que hoy, a estas alturas de la vida, no tengamos la más mínima comprensión de lo que leemos. Y no tenemos la más mínima comprensión de lo que leemos porque no sabemos leer. ¿Y ustedes saben qué pasa cuando uno no sabe leer? ¿Ustedes saben qué pasa cuando uno no sabe entender? Que no se genera un criterio. Y cuando no se genera un criterio, entramos en un foso profundo, oscuro, que es el foso de confundirlo todo. Porque como no lo entiendo, como yo no entiendo lo que leo, no lo entiendo, pues no voy a tener condiciones en ese caso para poder sobreaguar en los temas cotidianos. Y por eso se nos entorpece tanto la vida. Y hay quienes vienen trabajando desde hace mucho rato proponiendo que haya un cambio en esto. No podemos estar simplemente a la espera de un resultado, por ejemplo, de las pruebas PISA, de saber, para confirmarnos lo que ya sabemos, que no sabemos. Es más o menos eso. Un sistema anquilosado, un sistema politizado, un sistema que juega al vaivén de los apetitos políticos, porque son precisamente los normalmente los gobiernos los que imponen un modelo educativo, eso que llamamos comunidad educativa, que está conformada por profesores, por alumnos, por padres, en muchos casos brilla por su ausencia, porque las líneas maestras cada vez tienden a estar más ideologizadas. Y mire, yo no sé si a estas alturas del partido, en pleno siglo XXI, en 2024, mes julio, pues digamos que es que el sistema está hecho precisamente para generar ignorancia. Porque al sistema no le conviene un ser pensante. Un ser pensante se convierte en un estorbo, no hay dónde ponerlo. Por eso yo quiero que revisemos hoy en el comentario un poco estas líneas maestras, pero no yo, de quienes han estudiado esto, porque yo creo que nos ayuda mucho a clarificar el punto en el que nos encontramos y los desafíos que nos esperan.
hablar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Bien, don Jairo Antonio Valencia Murillo es un profesor, es un docente, es un investigador y él ya ha publicado 4 libros, está en este momento escribiendo su 5º libro. Ese 5º libro pues es muy sugerente desde el título, ¿no? ¿De dónde venimos y por qué estamos así? ¿De dónde venimos y por qué estamos así? Pues con don Jairo vamos a hablar, don Jairo Antonio Valencia, vamos a hablar de eso. ¿De dónde venimos y por qué estamos así? En un tema que me parece a mí que es absolutamente indispensable.
En Todo Noticias Latinas, abrimos un micrófono más para la opinión, para conversar, para sumar reflexión. En Todo Noticias Latinas, el invitado.
Don Jairo, buenos días y gracias por conectarse usted a esta hora desde Bogotá en estas horas tan complicadas para una entrevista. Muy buenos días.
Muy buenos días, Álvaro, y muy buenos días a la audiencia.
Bueno, usted deja un título para su libro, este libro que está próximo a ver la luz. ¿De dónde venimos y por qué estamos así o por qué somos así? Y me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las primeras reflexiones que usted hace precisamente para llegar a la conclusión de que ese debería ser el título de su libro? ¿De dónde venimos y por qué estamos así?
Bueno, es que siempre hay una lección que hemos tenido que aprender. Y usted ha hecho unos antecedentes en su introducción extraordinarios. Mire, nos ha tocado vivir una escuela que se ha ido convirtiendo cada vez más en un medio sin sentido crítico. Y obviamente que la escuela, yo creo que se ha entendido muy mal, en el sentido de que se ha creído que la escuela es para ir a aprender. Y resulta que la escuela es para ir a socializar saberes. Pero resulta que cuando se va a la escuela, esa escuela no permite esa socialización de saberes, porque de hecho las comunidades son sabias. Entonces, todo niño que va a la escuela sabe muchas cosas. Pero como usted lo ha dicho, hay unos discursos manejados y manipulados. Entonces, hoy, en el siglo XXI, esa tarea se la han dejado, y no solamente se la han dejado, sino que está fundamentada así en los medios masivos de comunicación. Los medios masivos de comunicación que se encargan en un proceso que podemos ir hablando poco a poco en idiotizar la gente. Y sobre eso ha corrido mucha tinta en los textos, pero además en las prácticas sociales, en las prácticas reales y digamos permanentes de esas comunitarias, se ve claramente cómo se manipula a través de los medios masivos de comunicación. Entonces, uno de los problemas más sentidos en esta escuela que tenemos hoy, una escuela como nos la miramos y la dibujamos, en donde el sentido común no está expresado. Estamos en una escuela que no consulta la realidad de las comunidades que atiende. Muy por el contrario, es una escuela que está bifurcada entre teoría y práctica. Entonces, por un lado la teoría y por el otro lado la práctica. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que enseña la escuela? No, pues esta escuela no enseña. Esta escuela se ha dedicado a recetar una serie de cosas que no tienen sentido. Entonces, ese título de este texto, ¿de dónde venimos y por qué estamos así?, surge después de una investigación que he realizado más o menos en unos 10, 12 años, pero que el año pasado me di a la tarea de hacer una socialización con académicos en distintas universidades de aquí del país, entre ellas la Universidad del Valle, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad del Quindío y la Universidad de Antioquia. Y alguno de los profesores dijo, yo creo que ese texto debe tener un título sugestivo en el sentido de que nos preguntemos de dónde venimos y por qué estamos así. Entonces, ese de dónde venimos para nosotros en América Latina. Venimos de una lección enseñada, entre comillas, y yo la he colocado allí, que es una lección que hemos tenido que aprender a sangre y fuego. Es una lección propuesta y que se ha venido trayendo dada por el modernismo. Es dada por el modernismo europeo, que es una lección que no tiene ya sentido. Nosotros, lo que yo he venido proponiendo es que en América Latina ya no podemos seguir siguiendo las tesis europeas, porque yo considero que los europeos los debemos estudiar por cultura general, pero no porque tengan ya unas propuestas reales y válidas para Latinoamérica. Entonces, de eso se trata este texto, de explicar claramente qué fue lo que dijo la modernidad tan profundo que no va hoy, que no tiene sentido, mire, y con esa lección, para decir de dónde venimos de una lección que lo que enseñó fue a dilapidar los recursos naturales, de una lección que no nos ha permitido leer realmente nuestra propia realidad. Y cuando usted dice que la escuela no es, aquí no se enseña ni a leer ni a escribir, es sobre todo la nuestra. Voy a hablar de los literatos latinoamericanos de gran valor. Yo voy a empezar con Luis Borges, que decía, porque Luis Borges decía, quien lee vive muchas vidas. Y quien no lee, pues obviamente no tiene mucho sentido lo que usted decía, no tiene argumentos, ¿sí?, para profundizar en sus cosas. Y hay otro escritor que nos ha dejado muy claro el gran valor que tienen nuestras comunidades ancestrales, como es Juan Rulfo, el escritor mexicano que hizo una sola novela, que se llama Pedro Páramo, pero que en esa novela nos deja narrada una realidad latinoamericana maravillosa. Y que se trata entonces hoy de mirar a profundidad y encontrar que en esas lecciones de nuestros ancestros, que no se han estudiado todavía, que no se han revisado, porque como estamos dedicados a estudiar a Europa, y no es porque sea malo estudiar a Europa, no, es porque en la lección realmente de la modernidad, desde ya desde Descartes, esa es una lección terrible. Mire, ¿cuál es la esencia? Voy a significar. En la relación hombre-sociedad naturaleza de Europa, el fundamento es que la naturaleza está fuera de nosotros. Descartes la llamó la res extensa. Es una cosa que está fuera de mí. En cambio, en la relación hombre-sociedad naturaleza de América Latina, nosotros somos parte de la naturaleza. Nuestros indígenas, desde lo más arriba, entre otras cosas, hay un escritor nuestro muy lindo que dice, América es una sola. Aquí la han dividido, que la América del Norte, que la del Centro, que la del Sur. No, América es una sola, y la decimos es porque la indigenidad que tiene América va desde el más norte hasta el más sur. Uh-huh. Allí hay unas comunidades indígenas maravillosas, y esas comunidades han dicho, la tierra es nuestra madre. Entonces, si nosotros somos parte de la tierra, de la naturaleza, fíjense la lectura tan distinta que tenemos en América, o que debemos tener en América, porque aquí seguimos europeizados con respecto a la relación que se tiene en América. Uh-huh. Y aquí venimos en una tragedia, para hablar un poco figuradamente, en una tragedia cuando se inicia la conquista española, porque resulta que nuestras grandes selvas fueron quitadas, fueron borradas y puestas praderas, ¿cierto?, para ponerle caballitos y vacas, así figuradamente. Ese es un asunto que va a tener que ver con la escuela que replica ese tipo
Don Jairo, déjeme preguntarle.
Lo que hemos dicho
es, sí. Es que usted también claro. hace referencia a algo que en este programa, pues yo me he ocupado mucho de que ojalá la gente lo pueda llegar a interiorizar. Y es el gran asunto del relato, ¿sí? ¿Hasta qué punto ese relato que ha impregnado todo nuestro sistema de enseñanza, que le llaman también educativo, que ahí también hay una polémica de si le llamamos enseñanza o educación, ¿no? Ese relato pues ha sido el relato de los ganadores, como suelen ser los relatos. El que pierde no lo dejan participar en el relato. ¿Hasta qué punto ese relato de quien se impuso, que nos llevó incluso a nosotros mismos mirarnos el ombligo y nosotros mismos incluso denostar de nuestro origen? Fíjese lo fracturadas que son nuestras sociedades, al punto de que allá en Colombia decirle indio a alguien es un insulto. En Colombia decirle campesino a alguien es un insulto. O seguramente era más antes que ahora. Yo espero que esas cosas hayan cambiado. Llevamos ya mucho tiempo por fuera. Pero cuando esa expresión de usted es mucho indio, el no reconocernos en la cultura, el no reconocernos en el origen, está directamente conectado con el relato del que ganó, del que aplastó, del que acabó con todo.
Sí, eso sigue muy intacto. Mire, yo le voy a decir esto. Colombia, específicamente Colombia, y yo creo que pues, podríamos citar a toda América, pero con algunas diferencias muy pequeñas, y esa exclusión, esos criterios siguen al día. Mire, le voy a explicar esto. Hay un escritor nuestro también muy bello, que es Eduardo Galeano, que escribió un poema muy bello que llama El poema de los nadies. Esos nadies son exactamente nuestros indígenas, porque el problema fundamental de esta escuela nuestra es que no entiende la dimensión de la etnicidad. Uh-huh. Entonces, en nuestros maestros, o lo digo en el caso mío, pues que 40 años de ejercicio de docente, uno llega a una clase y se encuentra con indígenas, con afros y con mestizos. Y los criterios de identidad son distintos. La lectura, mire, voy a empezar por contarle esto bien sencillo. Nosotros, como seres humanos, somos textos. Si somos textos, tenemos que ser leídos de maneras distintas. Entonces, claro, eso sigue siendo aquí peyorativo, ¿sí? Y entonces, a los negros, ese negro, ese mono, es decir, aquí tenemos esa bifurcación, sigue dándose. Y esa escuela de la que yo estoy hablando es una escuela que tiene que empezar justamente porque los medios masivos de comunicación, que hacen un trabajo maravilloso en cuanto a este que usted está haciendo, de denunciar, de proponer, de discutir, eso es maravilloso. Pero cuando esos medios se entregan solo al servicio de quien domina, aquí hay que hablar de los criterios de coloniaje en términos de quitarle las ideas a una persona y poner otras, en cambio, que tienen tragedia tenaz. A mí no me asusta, y así lo explico en el texto, que hayan inteligencias artificiales, toda la vida la ha habido. Lo que pasa es que hoy en día se explica a otra magnitud y aquí hay un terror terrible que ha sido impulsado por los medios. Es más, los medios hoy, toda esta cosa de redes y demás, nos han empezado a quitar la memoria. Por ejemplo, los medios, el criterio es que no debemos estudiar con memoria. Eso ha sido, digamos, que propuesto en la escuela de hoy como una cosa mala. No, la memoria no. Porque la memoria está en las redes, la memoria está en el internet, la memoria está en los medios. Nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Entonces, cuando el ser humano empieza a perder su memoria, y va quedando es en unos recetarios por ahí en unas nubes, como se dice hoy, de estas comunidades que trabajan este tipo de cosas, pues obviamente es muy lamentable. Entonces uno no aprender siquiera un poema, de memoria o saber un referente de memoria, pues hombre, eso es una, en mi criterio, es una gran tragedia. Entonces, no, aquí la discriminación sigue al orden del día. Aquí se discrimina por gordo, por flaco, por alto, por feo, por bonito, etcétera. De tal manera que ese tipo de cosas obviamente deben confrontarse en la escuela. Y hay un escritor también muy nuestro, con el que, y que, del que tengo allí también unas anotaciones, que dice que la escuela no debe ser un lugar de combate, sino un lugar de debate. Y a eso es que se ha comprometido la escuela. Ahora, ¿dónde está el problema fundamental?
Sí, por favor.
Entonces, usted lo acaba de decir. La formación que tienen nuestros formadores, es decir, las escuelas de pedagogía, las escuelas de lo que llamamos aquí las licenciaturas, tienen unas enseñanzas, y allí voy a hacer la distinción entre enseñar y educar, tienen unas enseñanzas y los maestros nuestros son ignorantes en este tipo de cosas que se están diciendo, es decir, en la parte étnica. Entonces, usted le pregunta a los maestros de hoy que le distingan entre un bambuco y un aguabajo, ¿cierto? Que el uno es de la zona del Pacífico y el otro es de la zona de la zona andina colombiana. Eso hay que saberlo y hay que tener claridad de distinción porque eso tiene una enseñanza propia. Pero entonces esas enseñanzas están desdibujadas. Entonces, mire, enseñar es creer que el otro no sabe nada. Eso hay que ponerlo en términos. El niño que llega a nuestras escuelas viene con un bagaje cultural de su medio, de sus comunidades y tal. Pero no, llega a la escuela y la escuela borra ese asunto y monta un discurso que es el discurso que yo estoy diciendo y que estoy denunciando y que usted acaba de decir que está idiotizando, ¿cierto? Mientras que educar es inspirar al estudiante en sus propias ideas. Explico eso. Todos los seres humanos tenemos unas grandes facultades internas. Esas facultades internas tenemos que saber leer y decir, por ejemplo, un niño que se expresa de una manera maravillosa y que canta bien, pues hay que llevarlo a eso, a que explore ese mundo tan bello que trae, ¿cierto? Y que lo desarrolle. No, aquí se mata. La escuela nuestra, se ha dicho, ya se ha denunciado, que la escuela nuestra es una escuela que castra las mentes humanas de esos niños tan hermosos que llegan como plastilina para que un maestro los enseñe a los moldee en términos de lo que ellos traen, no de la imposición que se quiere.
Pero entonces, ¿no será, don Jairo, que uno no da de lo que uno no tiene?
No, es que el maestro que no tiene una formación crítica, aquí es la palabra, yo creo que la palabra central es crítica. Uh-huh. El maestro que no tiene sentido crítico, ¿qué es sentido crítico? Mire, un buen abogado, para citarlo en términos pues pluriversales, yo no hablo de universalidad, sino de pluriversalidad, debe tener una lectura de los hermanos Karamazov, por ejemplo. Porque ese es un texto que habla de un problema central, de una tragedia en una sociedad donde se dan unos elementos que son distintos en cada parte, ¿sí? Uh-huh. O le cito un texto muy nuestro y que todo el mundo debe tenerlo bien leído, como el Quijote de la Mancha, ¿sí? El ingenioso Hidalgo. Porque ese es un texto que cada vez que se lee tiene una lección de sentido crítico. Entonces, el sentido crítico es fundamental para que podamos entender nuestras realidades y sobre todo transformarlas adecuadamente. Pero mire, en nuestro medio, para que hablemos un poquito de la parte ambiental y con eso revisemos ese criterio de leer y de entender. ¿Cómo es posible que hoy, en el contexto social de la educación de hoy, nuestros niños y jóvenes saben y conocen de la naturaleza las cosas genéricas? Es decir, saben qué es un árbol, saben qué es un pájaro, saben qué es un río, pero no saben qué tipo de árbol es, ni qué tipo de pájaro es, ni qué tipo de río. Todavía los niños pintan los ríos de azul. Nosotros ya no tenemos ríos azules. Nuestros ríos son unas cloacas. Y se ha llevado hasta allá porque la lectura de esas realidades ha sido así. ¿Cuál es el sentido crítico? El sentido crítico es que entendamos esa dimensión. Mire, Colombia va a realizar la COP16, que es justamente una revisión de lo que el mundo de hoy está hablando sobre asuntos de la naturaleza. Pero vamos a volver aquí con un discurso que no lee la realidad nuestra. ¿Cuál es? Que nosotros somos parte de la naturaleza. Mire, esta naturaleza es el soporte biótico, el soporte real de nuestras vidas. Aquí vamos hacia un suicidio colectivo. ¿Por qué? Porque pues obviamente las lecturas, y uno dice, pero bueno, y esta cosa, lo que usted acaba de decir, y no será que, claro, uno no se le pueden pedir peros al olmo, dice el adagio popular, ¿cierto? Pues claro, entonces aquí hay que decir que en la escuela nuestra hay que darle una reingeniería, hay que posicionarla de otra manera. Hay un cuentico de un latinoamericano muy lindo, que se llama, el cuentico se llama, lo cuentan en la web, se llama el maestro, a veces se me olvida así el nombre del momento, el grillo maestro, y se trata de un maestro que está en su clase diciéndole a los niños que los únicos que saben cantar son los pájaros, ¿sí? Y entonces diciendo que los grillos no cantan, porque los pájaros cantan con su garganta, con su lengua. En cambio, los grillos hacen es un sonido con sus alas, ¿sí? Y pasa el supervisor de la escuela. Y hay una discusión si los grillos también cantan. Y qué bello canta. Y entonces dice el supervisor, qué maravilla, seguimos en la misma escuela, de manera que no hay problema. Entonces, ese elemento no más es decir que los grillos no cantan, que solo cantan los pájaros. Es una expresión que nos identifica perfectamente con lo que está pasando en nuestro mundo.
Dice usted también es que nos quedan pocos minutos y a mí me gustaría sacarle un poquito más de filo a esto que usted postula en uno de los postulados que usted hace en la introducción del libro que va a publicar. Dice, entender la filosofía del amor como mandato para el reconocimiento de la importancia de lo humano. El problema es que ahora se volvió incluso subversivo hablar de amor, hablar de filosofía y hablar de humano. Tanto que incluso los mismos sistemas, yo le pregunto, don Jairo, porque la verdad no estoy seguro, pero yo entiendo que la clase de historia, que la clase de geografía se quitó del pensum educativo, hasta donde tengo yo entendido. Estamos eliminando una serie de materias que se supone lo acercan a uno a emparentarse con lo humano y a emparentarse con el amor para convertir simplemente a un sujeto receptor de una serie de información que no discierne y que además lo desnaturaliza como ser sintiente y termina simplemente siendo una caja de resonancia de una cantidad de conceptos que han sido creados desde un punto de vista, además me imagino yo que interesado, porque de lo que estamos hablando no es un tema menor en la política de los países. Imagínense ustedes lo que significa preparar un sistema educativo. Solamente piensen eso, los oyentes, los que nos están escuchando. Solamente piensen eso. ¿Qué quiero yo de mi sociedad? ¿Sí? ¿Y desde dónde puedo yo transmitir eso? Así que si el sistema educativo falla, pues esas fallas tenemos que encontrarlos desde la estructura misma donde se creó. Por eso la educación en Rusia no va a ser igual a la educación en Estados Unidos, y la de Estados Unidos no va a ser igual a la de Francia, y la de Francia no va a ser igual a la de Colombia o a la de Ecuador. Porque hay una intencionalidad. Y en este tema de la filosofía del amor y de lo humano, e insisto, se vuelve hasta subversivo hablar de eso.
Bueno, en esos tres elementos se trata de citar es por lo siguiente. La filosofía de que debiera ser, que debiera estar al tanto, es esa filosofía que cuando llegamos al aula nos percatemos cómo están los corazones de esos niños o de esos jóvenes o inclusive de esos viejos que van a la universidad, porque he sido profesor de maestro desde abajo, desde el primaria hasta los posgrados. Entonces, hay que entender al ser humano antes que al estudiante, antes que al sujeto. No, es la persona, es el ser. Hay una expresión aquí también de un latinoamericano que es Eduardo Galeno, que dice: yo soy sentipensante. O sea, yo siento y pienso. Ahora lo que se está hablando es de un sujeto que tiene un poco de conocimientos y que va a las pruebas de PISA, ¿sí? No, aquí tenemos que volver al sentido del amor, de esa corresponsabilidad en comunidad, de entender esas diferencias que usted está diciendo, inclusive, ni siquiera de países, sino de barrios. Usted puede citar cualquier ciudad, Madrid, o citemos a Bogotá o a Medellín, en donde ese Medellín son muchos Medellín, o ese Madrid son muchos Madrides. Porque la composición de las comunidades que están allí son muy distintas y distantes. Entonces, ese intento del amor, esa filosofía del amor que se ha perdido, en mi criterio la escuela lo tiene que volver a rescatar. El otro asunto del humano es que justamente lo más hermoso del humano se está oscureciendo con este tipo de relaciones que ha propuesto la escuela nueva, que han propuesto los medios masivos de comunicación, que lo que hacen es agrandar y generar, digamos, una difusión amplísima de necesidades superfluas, en donde no tener un iPhone es una tragedia, en donde pintar un graffiti como el grafitero de Bogotá es un delito, pero matar un toro es arte. Esas concepciones hay que revisarlas seriamente. Pero no es simple, y aquí quiero decirle una cosa a Maestro Álvaro. Yo quiero ir a Europa y presentar mi libro, no para hacer un espejo retrovisor en unas críticas a las comunidades europeas, sino para decirle: mire, caminen, nos ayudan en esta batahora, aquí decimos así, que tenemos allá en Colombia, en sentido de que podamos articular una escuela que haga propicio todos estos elementos que he estado narrando, que he estado comentando aquí, y que son también, por lo que veo y me parece maravilloso, una preocupación inmensa allí en Europa para unas comunidades que también tienen unos problemas de enseñanza. Inclusive hoy ya he leído que en España ya hay un tipo de psicologías para atender a esos niños que viven 10, 12 horas pegados de sus móviles, ¿cierto? Llámese computadores, llámese teléfonos, llámese todo este tipo de cosas. Entonces, el llamado, obviamente, es a que entendamos que el ser humano está aquí, en el hoy. Y le voy a mostrar un ejemplo de esos ejemplos que lo llevan a uno a decir: por Dios, pero esta escuela entonces a qué está apuntando. Mire, llegué a una institución educativa y encontré un joven de grado 10. en un rincón, en un corredor. Y le dije, joven, ¿usted qué hace aquí? Porque yo iba a hacer una conferencia allí. ¿Usted qué hace aquí? No, es que el profesor me sacó de clase. ¿Sí? ¿Y por qué te sacó de clase? No, porque yo le dije que hoy no iba a leer. Ellos tenían que hacer una lecturita de unas cosas allí, 15 minutos. Y le dije, ¿y por qué no quieres leer? Y me dijo, es que me dijo salga de clase y me puso un 1. Y le dije, ¿y cuál es su razón? ¿Y por qué no hablaste con él? Me dijo, es que fue así, me sacó y punto. Y oiga esta narrativa. Me dijo, yo vine hoy a la escuela, vine hoy aquí al colegio, porque así es la vida, porque tengo un dolor profundo. Ayer acompañé a mi mamá a una cita médica y el médico me llamó y me dijo que estaba invadida de cáncer. Entonces, el profesor no se percata de que ese es un ser humano, de su corazón, cómo está, y simplemente es la imposición de una tarea que hay que hacer. No, lo primero que tenemos que hacer es saber qué tipo de ser humano tenemos frente a nosotros, en qué condiciones está ese ser humano. Esa filosofía del amor, en esa interrelación que tenemos, debe volver a su cauce. Hoy está por fuera del cauce. ¿Y de cuál cauce? Pues del sentido humano, del sentido de tener razón, del deber ser antes que el deber hacer. Esos elementos no se pueden seguir, no podemos seguir en esta tónica de simplemente es que tenemos unas tareas, es que hay que hacer esto. No, venga, antes que hacer eso, preguntémonos de cómo estamos. Ese sentido del cómo amanecimos, de la sonrisa, del abrazo, eso es maravilloso. Eso tiene que seguir siendo una expresión realmente humana y con sentido. De manera que nuestra escuela tiene que tener eso, sentido.
Bien, pues es don Jairo Antonio Valencia Murillo. Él es un docente, es un investigador. Y está en este caso preparando este quinto libro que se llama ¿De dónde venimos y por qué estamos así? En torno al tema de la educación, en torno al tema de la enseñanza, y pues tiene, digamos, también la pretensión, o en su agenda tiene la, en este caso, marcado el hecho de poder venir aquí a España a presentar su libro. Pues don Jairo Antonio, estaremos en contacto, ¿no? Para ver cómo termina usted, o cómo evoluciona en este caso la publicación de este libro, que pues seguramente va a ser muy interesante porque reformula una serie de conceptos que a mi modo de ver, por lo menos, me parece que ya están caducos en un sistema que hace aguas y que esta es la gran conclusión, no nos hace mejores personas.
Yo quiero, en primer lugar, darle profundos agradecimientos al espíritu que encarna ese noticiero que usted dirige. Que es el noticiero para ocultar el pensamiento, el criterio de las comunidades. Eso me parece maravilloso. Y obviamente felicitar al medio de comunicación que usted, en el que usted está, que permite hacer este tipo de cosas tan maravillosas, que permite conversar, que permite ponernos en contacto. Y claro está que espero seguir en contacto con usted para que podamos llegar a un feliz término en las posibilidades de exponer, de presentar este texto en España. Claro que sí.
Bueno,
muchísimas gracias
de antemano.
Y aquí hay un decir muy popular y muy lindo, es mi Dios le pague.
Mi Dios le pague también a usted por la entrevista y por estar a esta hora despierto. Un abrazo. Ya tenemos ahora las 9 de la mañana, 39 minutos.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Y en este ánimo que anida aquí en este programa, en este periodista, de tratar de hacer claridad sobre cosas en las que no de manera pretenciosa o tal vez sí, pues queremos que ustedes puedan llegar a tener la capacidad de discernir sobre cosas que ocurren. ¿A qué me refiero? Ustedes saben que en abril un grupo de personas echó mano de una cosa que se llama aquí, de un recurso que se llama aquí una ILP. Una ILP quiere decir una iniciativa legislativa popular. La iniciativa legislativa popular es una figura que, de la que echan mano las comunidades, el ciudadano, que por cierto, comparado con la Constitución colombiana del 91, el ciudadano español y con su Constitución del 78, pues tiene muy poco margen de maniobra, me parece a mí, a Álvaro Hernández, me parece a mí. Seguramente habrá constitucionalistas que le dicen a uno, no, cuidado con lo que está diciendo, eso no es verdad, aquí existe esto, existe aquello. Pero a mí me parece que comparado, por ejemplo, con los derechos de petición que tiene cualquier ciudadano colombiano, mire, en Colombia tenemos una constitución tan impresionantemente avanzada, ¿sí? Lo que no significa que no pueda tener modificaciones. Ya van 44 cambios a la Constitución colombiana. 44. Entonces, como es un texto flexible, ¿sí? Ese texto tiene, por ejemplo, contempla la tutela. Colombia es el único país del mundo que tiene la acción de tutela, ¿sabían ustedes? Seguramente, pues porque los colombianos sabemos que a uno la ley le mama gallo, ¿sí? Entonces se ordena que uno tiene derecho a tal cosa, ¿no? En el sistema de salud tiene derecho a que le garanticen los medicamentos y el tratamiento y tal. Pero usted necesita presentar una acción de tutela para que la EPS se lo cumpla. Entonces seguramente en aquella época ya sabíamos qué tipo de personas iban a regirse por esa constitución y por supuesto que se crea algo para tratar de que, ¿no?, que al final nos puedan, en este caso, entregar los derechos como ciudadanos. Los derechos de petición. En Colombia ha habido leyes, ya ha habido decretos, por ejemplo, que han detenido un ciudadano ha detenido su marcha. Claro, eso puede ser un poco, digamos, hasta peligroso, se puede convertir en una espada de doble filo, porque que un ciudadano detenga algo. Pero también es verdad que hay muchos controles a nivel jurídico para que si eso va hasta el final, pues sea porque hay una razón, hay un sustento ahí en esa petición que hacen grupos poblacionales, que hacen, por ejemplo, el tema de que los productos procesados tengan una etiqueta donde digan que son procesados, cuál es su origen y los componentes dañinos que tienen para la salud. Eso lo lograron fue las asociaciones. Eso lo lograron fue los movimientos sociales. Y a mí me parece que eso es supremamente interesante y supremamente avanzado. ¿Por qué lo digo? Porque aquí una de las pocas figuras existentes es la iniciativa legislativa popular. En abril pasado, y a través de la iniciativa legislativa popular, un grupo de ciudadanos recogieron 611 mil firmas. Escuchen, porque esto no es poquito, 611 mil firmas validadas. Las presentaron al Congreso de los Diputados. ¿Qué pretendían estos 611 mil firmantes al presentar eso, su firma y sus datos ante el Congreso de los Diputados? Bueno, pues que se hiciera, en este caso, un debate sobre la reforma a la ley de extranjería y que ahí incluido, a la sazón de esa reforma, se incluyera la posibilidad de una regularización extraordinaria de inmigrantes. Hasta ahí todo el mundo supo. De hecho, esto se convirtió en noticia que llegó incluso a tergiversarse por muchos. Muchos ya se frotaban las manos diciendo aquí va a haber regularización extraordinaria. Yo no tengo datos desde el momento en el que se habló de este asunto, pero yo no sé si ha habido una llegada mucho más alta de extranjeros hacia España precisamente por estas noticias que circulan en las redes sociales sin mayor profundidad. Y aparte de eso, porque normalmente uno no cuenta lo que lee. Volvemos otra vez al origen de la entrevista que teníamos con Don Jairo. Uno normalmente no cuenta lo que lee. Uno cuenta lo que le cuentan. Y cuando uno cuenta lo que le cuentan, pues está sujeto al discurso de la persona que se lo está contando. Y si la persona que se lo está contando tiene esta o aquella intención o está desinformada, pues es como cuando a uno le duele la cabeza y sale un momentico a la calle y se encuentra 20 médicos y médicas. La vecina de aquí, el señor de la tienda, la del bar, el señor de las todo el mundo es un médico. Todo el mundo se vuelve... ¡Tómese esto, que eso es buenísimo! ¿Y usted se lo ha tomado alguna vez? Yo no sé, pero a mí me dijeron que eso era buenísimo. Porque vivimos de la tradición oral, ¿sí? No hay más. Entonces, mucha gente pensó que esto era la cuota inicial de una regularización extraordinaria. Ustedes saben que desde el comienzo, desde cuando esto se empezó a manejar, yo tuve aquí en este programa mucha prudencia, porque si a algún tipo de población nos estamos dirigiendo, esa población inmigrante. Y dentro de esa población migrante, buena parte, una parte muy importante, seguramente gente, hombres, mujeres, ¿sí?, que han llegado hace poco tiempo y que no tienen la documentación en regla. Amigos nuestros, parientes nuestros, nuestras parejas, nuestro compañero de trabajo, inclusive, que no tienen la documentación en regla. Entonces, claro, cuando, y se lo dice a alguien que duró 4 años sin papeles en este país, 4 años, con sus días y sus noches, y lo que eso significa para la psiqui, ¿no? Lo que eso significa para su calidad psíquica, donde uno incluso hasta se autopenaliza. Yo recuerdo en aquella época, nos tocó incluso sacar adelante una campaña de Paremos las Redadas. Si ustedes buscan por ahí por YouTube, me verán a mí muy jovencito armando esa campaña de Paremos las Redadas, porque era una cosa, un acoso. Bueno, los que llevan aquí mucho tiempo se acordarán, ¿no? Que uno no podía meterse en la boca de un metro porque se metiera en la boca de un lobo. Al punto de que incluso llegaron a crearse estrategias. Este programa sirvió inclusive de portavoz para que la gente mandara sus mensajes o llamara diciendo pilas que hay redada en tal parte, pilas que hay redada en tal otra. Así fue, y los que son oyentes antiguos de este programa se acordarán de esos momentos. Porque es una situación muy, muy complicada en la que uno está cuando no tiene la documentación en regla. Entonces, pues hay muchos que creyeron, porque esto se convirtió en noticia nacional, y a pesar de que no muchos de los nuestros vienen a ver informativos porque les parece que eso no es con ellos, seguimos trayendo gente muy ignorante en estos temas, a los que les da pereza, entre otras cosas, porque nuestra capacidad en eso es muy escasa. Ustedes me van a disculpar y pónganse como se pongan, pero nosotros tenemos que decirnos las cosas claritas. A nosotros no nos gusta averiguar, indagar, a nosotros no nos gusta leer, a nosotros no nos gusta investigar. No importa que la investigación sea producto o tenga repercusión directa con la situación jurídica en la que nos encontramos en este país, no. Y si nos dicen una cosa, la entendemos de otra. Yo no sé. Yo inclusive aquí con la asesoría jurídica, en la misma asesoría jurídica, me aterro. Me aterro que el abogado diga una cosa y luego recibamos un audio de una persona que ha entendido todo lo contrario. ¿Por qué? Bueno, ¿a dónde llevamos ese debate? ¿Será dificultad en la comprensión? Volvemos otra vez al origen de todos los problemas. Tenemos una formación supremamente pírrica, supremamente escasa. Manejamos 3 o 4 palabras de vocabulario y pare de contar. No manejamos más, es decir, vivimos en lo escaso en el mundo del conocimiento, en lo escaso. Pero eso sí, parecemos unas máquinas tontas, ¿no? Con el dedito en el móvil, tire para arriba y tire para abajo y tire para arriba y tire para abajo y gaste tiempo viendo pendejadas. Viendo pendejadas. Porque es así. Es que ¿cómo lo podemos llamar? O sea, que ¿cómo le podemos decir a esto? Entonces, claro, vivimos en un mundo de lo escaso. Nuestra formación es escasa, nuestra capacidad de interpretación es escasa, nuestra capacidad de crítica es escasa, nuestro discernimiento es escaso, y hay quienes les parece que eso es mucho cuento, que así como estamos bien, y que si el mundo se cae yo me hago pa' un ladito. El problema es que yo sí creo que eso genera infelicidad. Yo creo que una persona que no quiere ni oír, ni ver, ni entender, es una persona triste. es una persona carente de alegría, porque le está faltando un componente importante, el convertirse en un sujeto crítico de lo que ocurre. Y claro, como también tenemos una idea de la crítica, como eso malo, como es que yo no le voy a criticar. No, la crítica existe. Para una obra de teatro. Una obra de teatro, ustedes van y miran en las reseñas que se hacen en los medios especializados, y eso se llama crítica. Ahora, esa obra de teatro puede ser fantástica. Entonces, la crítica a esa obra de teatro y los críticos opinan que esa obra es fantástica. Luego, la palabra crítica no tiene necesariamente que estar conectada con un comentario negativo sobre algo. Y empezando por ahí, pues no lo entendemos. Esa parte no la entendemos. Bien. Pero bueno, eso ya es harina y otro costal. Seguramente hubiese sido interesante en la entrevista con don Jaime. Pero ahora lo que yo quería era contarles un poco para que por favor ustedes estén pendientes, porque si se tergiversa la información, vamos a tener problemas, ¿sí? En ese abril del que estamos hablando, cuando se presentó esta ILP con 611 mil firmas, lo que se logró por parte de quienes participaron en esto, ¿sí?, que no necesariamente fueron inmigrantes, lo que se logró es que se considere, se inscriba dentro de esa ILP, se considere la posibilidad de debatir en el Congreso de los Diputados el cambio de la ley de extranjería, ¿sí? En aquella época, en aquel momento, a abril de este año, el portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, que es Pasi López, que sigue siendo Pasi López, decía que ellos no iban a jugar ni a la barra libre ni al cierre de fronteras.
No vamos a jugar ni a la barra libre ni al cierre de fronteras. Vamos a hacer una política de inmigración razonable, inteligente, en un país que, como repito, necesita de mucha inmigración para poder sostenerse a sí mismo. Y por lo tanto hablaremos con otros grupos para que esto lleve el camino más razonable a la hora de plantear esas enmiendas.
Entonces, como este tema de la reforma a la ley de extranjería volvió a salir a flote ayer, ¿sí? Pues resulta que yo recibí varios mensajes donde me decían: Álvaro, pilas, porque va a haber una regularización extraordinaria. No uno, ni dos, ni tres mensajes. Varios mensajes. Audios, mensajes de texto. ¿Es verdad que va a haber una regularización extraordinaria? ¿Sí? Entonces, mi deber es decirles en este momento qué hay y también qué no hay. Porque si no, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué me creo tan listo, no? Oiga, si usted es tan listo, pues entonces haga lo que hace un listo. Pues el listo tendrá que, en este caso, decirles con todas las consecuencias lo que hay, pero también lo que no hay. Lo que no hay. De lo que se trató la discusión ayer, que hoy es noticia en España, porque esto ha estallado en las últimas horas, de lo que se trató esa discusión ayer, ¿sí?, es que se está hablando de los menores no acompañados. Los menores no acompañados. Resulta que en la ley de extranjería actual, ese tema de los menores no acompañados no está reglamentado. ¿Y cómo tendría que reglamentarse? Pues en la posibilidad de que las comunidades autónomas, ¿sí?, permitan que los menores que llegan sin acompañamiento, los que despectivamente el Vox dice que se llaman menas, menores no acompañados, y dicen menas, que suena además feísimo, ¿no? Entonces la idea es que las comunidades autónomas admitan que esos menores no acompañados deben ser repartidos por diferentes comunidades y no necesariamente que quienes tengan que afrontar este desafío, porque se convierte en un desafío, no sean precisamente las comunidades a donde llegan esos menores no acompañados, que no llegan en un avión de Avianca, ni de Iberia, ni de Air Madrid, ¿no?, como llegamos nosotros. No, en la mayoría de los casos llegan en pateras, llegan en unas situaciones límite, muchos de ellos ni siquiera llegan porque se quedan en el camino, se mueren, se ahogan, ¿sí? Entonces, claro, ayer de lo que se habló fue de poner de acuerdo a las comunidades autónomas, evidentemente esa reunión se llevó a cabo, precisamente para ponerse de acuerdo en la redistribución de 3.000 menores no acompañados. Esa propuesta es que se haga una reubicación teniendo en cuenta una combinación de criterios como la renta de la comunidad autónoma, la dispersión de la población, el desempleo y el número de menores ya acogidos, que digamos las comunidades que superen un 150% de capacidad de acogida de menores migrantes, pues puedan tener esa posibilidad de que otras comunidades reciban a esos menores. Y crear un modelo, pues que ya muchas comunidades autónomas tienen un plan, digamos, para este asunto, pero que si no hablan un mismo idioma las comunidades autónomas, pues va a haber ese enfrentamiento incluso entre las propias comunidades, ¿sí? Vamos a escuchar la noticia como sale en Radio Televisión Española para que sepamos dónde canta el gallo y cómo canta el gallo. Y que no vayamos, en este caso, a creer que cuando se habla de reforma a la ley de extranjería, automáticamente se esté hablando de una regularización extraordinaria. Eso es importante tenerlo en cuenta para que, hombre, yo prefiero la verdad. Yo en este tipo de cosas, yo prefiero que me digan la verdad y no que me mientan para yo irme preparando a una mentira que no va a poder ser. Escuchemos lo que dice la información.
Más allá de las consecuencias políticas que podría acarrear entre PP y Vox, la reunión de Canarias tan solo sirvió para alcanzar un acuerdo de mínimos entre gobierno y comunidades autónomas. Se va a trasladar a algunos menores desde las islas hasta la península, pero la reforma de la ley de extranjería, ese era el asunto importante, de momento sigue sin consenso.
La reforma a la ley de extranjería será el asunto importante y de momento sigue sin consenso. No lo está diciendo Álvaro Hernández, lo está diciendo el presentador de Radio Televisión Española de uno de los telediarios. ¿Sí? Ahora, ¿quiere decir eso? ¿Quiere decir lo que yo estoy diciendo? ¿Quiere decir que se descarta por completo la posibilidad de que en este país haya una reforma a la ley de extranjería que incluya una regularización masiva? Yo no tengo una bolita de cristal para decirles si eso va a ser así. Yo lo que sí les puedo decir, y estoy en capacidad de decirles, es que este tema es un tema muy peliagudo. Mire, este tema es tan peliagudo que inclusive ha hecho que el pacto que tenía Vox con el Partido Popular en el gobierno de muchas comunidades autónomas donde cogobiernan juntos. Estamos hablando, por ejemplo, de Castilla y León, de la Comunidad Valenciana, de Murcia, de Aragón, de Extremadura. Esos gobiernos se rompieron desde el día de ayer, mejor dicho, donde Santiago Abascal, el líder de Vox, pues anuncia la decisión de su Comité Ejecutivo Nacional de romper los gobiernos de coalición autonómicos con el Partido Popular.
Y mientras mantiene y aumenta los acuerdos con el Partido Socialista, el señor Feijóo se ha dedicado primero a impedir y luego a torpedear todos los acuerdos con Vox en las regiones. Y hemos de decir que lo ha conseguido. Ayer obligó a sus presidentes autonómicos a pactar con Sánchez un nuevo reparto de menas ilegales. Lo hizo a sabiendas de que a su socio de gobierno en varias regiones de España eso no le gustaba, no estaba de acuerdo y le ocasionaba una gran preocupación. Se lo habíamos advertido por activa y por pasiva. Lo hizo obligando a sus presidentes autonómicos a mentir y a confundir a su socio. Y lo hizo condenando a la inseguridad, al efecto llamada, a las ocupaciones, a la delincuencia y a un coste económico cada día mayor a todos los españoles de esas regiones y del resto de las regiones. Hemos cedido, quizá a veces demasiado, según algunos, para salvaguardar esos gobiernos que han logrado cosas importantes, y lo hemos hecho pensando en consolidar la fórmula de una alternativa nacional al gobierno corrupto. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular, para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijóo quiere estafar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él. Nosotros no vamos a hacerlo. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. Los vicepresidentes de estos gobiernos anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición, tan leal como contundente, igual que en el resto de España, a los pactos cada vez más habituales entre Sánchez y Feijóo.
Bien, en últimas, lo que quiero decir es que esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Ahora, ¿esto se puede asimilar a una regularización extraordinaria de inmigrantes sin papeles en España? Yo, Álvaro Hernández, teniendo en cuenta la crispación que hay en el arco parlamentario, teniendo en cuenta que, por el contrario, hoy los que eran socios en gobiernos autonómicos rompen cobija y que su bancada en el Congreso de los Diputados obviamente no se va a prestar para aprobar un cambio a la ley de extranjería que implique modificaciones, por ejemplo, o posibilidad en este caso de abrir la veda y de decir se va a regularizar a los inmigrantes sin papeles en este país, yo diría que el ambiente está muy crispado y que eso de momento no es posible. De momento. Tampoco puedo decir desde el punto de vista del analista, de Álvaro Hernández, como el analista, como la persona que discierne sobre este tipo de mensajes que nos envían cuando se presentan este tipo de cosas, yo no puedo decir que no vaya a haber. Pero lo que sí les puedo garantizar es que en este momento es más difícil un acuerdo que lo que podía haber sido el día miércoles. Porque esto pasó el día de ayer. Hoy hay un divorcio entre el Partido Popular y el Partido Vox. Hoy hay un divorcio entre las derechas, la derecha extrema de Vox y la derecha del Partido Popular. Y eso significa automáticamente que seguramente el Partido Popular, además de permitir en este caso un reparto de los menores no acompañados, que Santiago Abascal llama despreciativamente menas, ¿no? Además de no permitirlo, pues difícilmente el Partido Popular se va a ir a seguir tensando su relación con Vox, porque sabe que lo necesita políticamente y no va a irse a entregar a una regularización masiva, porque ahí va a encontrar los dedos acusadores de aquellos que dicen que eso lo que genera es un efecto llamada y que lo que está haciendo es darle papeles a delincuentes, como dice Vox. Con lo cual es importante que ustedes sepan leer la información. No hay regularización extraordinaria de momento, no hay acuerdos para regularización extraordinaria. Sí hay acuerdos para hacer una modificación a la ley de extranjería. Sí hay contactos, incluso secretos entre los compromisarios de diferentes fuerzas políticas que están debatiendo en esos encuentros que están teniendo. No lo sabemos, no lo sabe nadie. Hoy, si ustedes cogen la prensa española, nadie se atreve a decir qué es lo que se está hablando al interior de esas reuniones que no se están dando de cara a todo el mundo. No, son reuniones que incluso se precian de secretas. ¿Y significa que están hablando de una regularización extraordinaria? Como les digo, nadie lo sabe. Son ahora las 10 de la mañana, 4 minutos, se nos fue un poquito largo, pero es que esto era importante que ustedes lo tuvieran claro.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo? En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-6153-91, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-6153-91.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
En Todo Noticias Latinas, tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-442225. 616-442225.
Don Diego Bonil Vaca, un poquito más tarde hoy, pero es que no le digo. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Muy muy buenos días, Álvaro. Tiene usted dispensa, dicen en los juzgados. No hay ningún problema, faltaría más. Bienvenidos, bienvenidos a esta asesoría jurídica del día de hoy. Finalmente viernes, acaba la semana y bueno, habíamos quedado en hablar de un monográfico sobre viajes, cartas de invitación, ingreso a Unión Europea y bueno, pues todo lo relativo a los viajes de paseo que tienen que hacer los ciudadanos extracomunitarios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tramitamos? Etcétera. Álvaro.
Bueno, pues yo tengo llamadas. ¿Será que levantamos el teléfono de una vez, no?
Por supuesto.
Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Muy buenos días. Soy Yolanda, de aquí de Madrid.
Adelante, Yolanda.
Vale. Lo que pasa, yo quiero saber, yo estoy justo a jubilarme. Yo me jubilo, ahora trabajo... en Madrid, que ya la voy a terminar de pagar, supuestamente también cuando me jubile. Pero yo vendí una casa en Colombia y yo necesito traerme el dinero para vender ese donde tengo, donde vivo, porque supuestamente es un tercero sin ascensión y necesito venderlo, completar, traerme el dinero para comprarme un piso con ascensor. Yo quisiera saber... que si me cobran penalización por traerme ese dinero, que serían como 25 o 30 mil euros, sabiendo de que es para invertir en una compra de esa vivienda. No sé cómo puedo hacer.
Yo le quiero preguntar una cosa. ¿Usted nos había hecho la pregunta anteriormente o no? ¿O es primera vez?
¿Qué me dan?
Bueno, en fin.
Bueno, Yolanda, gracias por la pregunta. De lo que entiendo es que se entrecortó la primera parte de la pregunta. La vivienda que se vende en el país de origen es tuya, ¿cierto?
Sí, es mía, propiedad mía. Bueno, vale. La propiedad es en común. Tengo que darle la mitad a mi ex, ya que también está aquí. Entonces, traería yo la parte correspondiente.
Lo que te corresponde. A ver, Yolanda, aquí no se aplica ninguna penalidad. Una penalidad es un castigo cuando yo no he declarado, cuando yo no he hecho una cosa que no sea conforme a la norma. Aquí simplemente es una vivienda a nombre de Yolanda, que está así, está en común y preindiviso con su expareja, pues se partió esa sociedad conyugal o se dividió el bien, lo que hubiera sido. Ese inmueble que es tuyo en Colombia genera un dinero y este dinero entrará a tu cuenta bancaria en España. Si tenemos cómo acreditar la trazabilidad de la compraventa... de la compraventa y demás, pues una vez entre aquí este dinero a España, no hay ningún tipo de problema. Claro, estamos hablando de importes superiores a los 22.000 euros. Entonces, muy seguramente generará un incremento patrimonial y lo que pasa es que tenemos que incluirlos en la declaración de la renta del año entrante. Pero ese dinero es tuyo por prevención de lavado de activos. Te pedirán, sobre todo en el banco, la prueba de las escrituras, la prueba de la compraventa y ese dinero, una vez entre aquí a España, se justifica, claro, el año entrante. Es decir, en el 2025, cuando tengas que hacer la declaración de la renta, hay que declarar ese dinero que entra. Y si ya has comprado una vivienda, por ejemplo, está plenamente justificada. Ahí no hay ningún tipo de problema. O sea, eso no genera ningún tipo de penalidad. Simplemente genera es la obligación de tener que declarar ese dinero. Inicialmente no hay ningún tipo de problema. Yo te sugeriría, Yolanda, eso sí, antes de hacer la transferencia desde Colombia, habla con tu banco aquí en España y que el banco te advertirles que va a llegar una transferencia internacional para que ellos ya activen toda la capacidad para que reciban el dinero y seguramente te van a pedir la justificación que se tiene, para eso están las escrituras y están todos los documentos en regla, ¿vale?
Diego, ¿sabe por qué le preguntaba yo a la oyente? ¿Usted es la primera vez que llama para hacer esta pregunta, perdone?
Sí, primera vez.
Vale, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque esta pregunta ya la habíamos tenido antes, ¿sí?, en algún otro momento. Y eso significa que se está generando ahora una situación de que hay migrantes nuestros que quieren comprar aquí y tienen algo aquí, allí que quieren vender. Yo le pregunto, yo le sumo a la pregunta de la oyente, Diego, le sumo una pregunta mía, personal, que sí, me parece que casa con esta. Si yo necesito pesos en Colombia, ¿sí? Si yo necesito pesos en Colombia y tengo euros aquí, y ella tiene pesos en Colombia y necesita euros aquí, nosotros como particulares, es decir, con doña
Yolanda,
con doña Yolanda, ¿no podríamos llegar a un acuerdo, por ejemplo, para hacer ese intercambio de que ella me consigne en una cuenta allí en Colombia y yo le ingrese en una cuenta aquí en España?
Sí, es verdad que lo hemos comentado previamente, Álvaro. Ahí no hay ninguna irregularidad. Aquí simplemente es un acuerdo entre particulares. Entonces, si por ejemplo, vamos a subirnos en este ejemplo, Yolanda tiene esos 5x4, esos 200 millones de pesos allá en Colombia y tú tienes aquí esos 20 mil euros. O sea, es un acuerdo privado.
Diego, o no necesariamente, porque ella puede ir soltando ya cositas. Es probable que yo, es probable que yo necesite 3 mil euros, cambiar 3 mil. Por ejemplo, y otra persona necesite 5,000, es decir, que lo vaya completando con diferentes personas. Mi pregunta es, ¿eso nos genera ilegalidad tanto a ella como a mí?
Para nada, porque ahí se tiene simplemente es decir, como si a ti te ingreso 5,000 euros, por ejemplo. Entonces, si Yolanda a ti te ingresa los 5,000 euros y tú le haces la consignación en Colombia, por ejemplo, aquí estamos hablando de un tránsito o de una operación financiera entre particulares. Si acaso, se hace un acuerdo privado y ya está. No estamos hablando de enormes cantidades de dinero que puedan suponer un supuesto de blanqueo de capitales, por ejemplo. Nada de eso. Aquí simplemente, y esto se hace mucho sobre todo, perdón, en Colombia y en Venezuela, por ejemplo, con el tema del control cambiario, esto se hace mucho. Yo te pongo el dinero en bolívares o en dólares y tú me lo pones aquí en euros. Eso es un acuerdo privado. No tiene ningún tipo de problema, sobre todo que frente a una eventual inspección, un eventual requerimiento por parte de un banco, pues tenemos los documentos y sobre todo, eventualmente se puede hacer un acuerdo privado.
Y además ese dinero tanto aquí como allá se bancariza, porque ya ingresan una cuenta y uno le ingresa en una cuenta.
Efectivamente, si usted me dice que es que son 300,000 euros, la cosa cambia, pero si estamos hablando de pues 5, 10, 15,000 euros, por ejemplo, pues eso forma parte del tráfico ordinario de las operaciones financieras y son todas plenamente justificables ahí, y esto ya es opinión mía. Entiendo que no hay ningún tipo de problema, Yolanda y Álvaro.
Pero yo tengo un piso aquí que lo voy a vender para poder completar con el dinero que me traiga para comprarme otro que tenga ascensor. Ya, el piso ya lo termino de pagar, que lo voy a vender en 120, 130, no sé, y lo que me traiga. Entonces yo no sé qué problema me podría acarrear.
No, ahí no te acarrearía problema, Yolanda. Simplemente tú estás cambiando una vivienda que ya estás terminando de pagar y vas a comprar una nueva. Simplemente es el cuando vendas, si compraste por un dinero y vendes por otro, pues acuérdate que tienes que pagar el impuesto de plusvalía, ¿vale? Que es el incremento del patrimonio. Y el hecho de traer ese dinero de Colombia, insisto, así sea el supuesto que comenta Álvaro o directamente una transferencia de tu cuenta acá, está plenamente justificado. Es decir, no hay ningún tipo de problema. Y ya compras tu segunda vivienda con el ascensor y con este dinero que viene de Colombia, pues de eso obviamente hay que hacer la declaración de la renta el año entrante. Pero bueno, no hay ningún problema porque estás vendiendo un piso y te estás comprando el otro. Entonces, y si el otro lo compras con hipoteca, pues también tienes ahí un beneficio a nivel fiscal. Entonces, no hay ningún problema en ese orden de ideas, Yolanda.
Diego, bueno, pues vamos con otra comunicación porque el monográfico se nos está yendo por los aires. Hola, buenos días. Su nombre, por favor, ¿y de dónde se comunica?
Sí, hola, muy buenos días. Soy Elena de Carabanchel. Diego, era para preguntarte una cosa. Ayer estuve en la comisaría de Padre Amigo, y de eso porque para unas cartas de invitación. Resulta que yo le había dado de baja a mi madre en octubre a mi madre y a mi hermano, porque como ya no están ahora aquí conmigo, entonces les di de baja en el ayuntamiento. Y ayer cuando voy a para solicitar una, pues para solicitar otra carta para mi hermano, otro hermano, y venía con la novia, y cuando me miraron los papeles, me dijo la mujer de allí, me dijo, oye, mira, ¿cómo es esto? Dijo, ahora mismo yo a ti te podía hasta sancionar. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque usted ahora mismo, porque yo a mi hermano lo empadroné en la casa. Entonces me dijo, usted no tenía por qué empadronarlo, porque yo ahora mismo te puedo meter una sanción de 1,000 euros hasta 3,000 euros. Y yo dije, ya, pero es que si él no vino con carta de invitación, él vino por libre. Y dijo, ya, pero eso está prohibido. Entonces yo no sé, y no pude hacer la carta de invitación, Diego. Entonces eso, ¿me podrías explicar un poco eso, por favor?
Claro, claro que sí, Elena. Una pregunta más. Este hermano que empadronaste en tu domicilio está irregular o estaba irregular, ¿cierto?
Claro, estaba irregular. Fue lo que ya me dijo, es que estaba irregular. Yo le dije, ya, eso sí, estaba irregular. Sí. Llego como turista.
Gracias por la pregunta, Elena. Sí, aquí este es el problema en el que nos encontramos, Elena y audiencia. Si yo voy a tramitar la carta de invitación, a ver, hay dos supuestos penales, ¿vale? El que directa o indirectamente promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, por ejemplo, dice el Código Penal. Y luego hablan de el que promueva la permanencia irregular en España de un extranjero cuando su entrada legal haya sido con una carta de invitación, que no es tu caso, generaría una multa. Entonces, estos dos supuestos normativos nos indican que si yo entré como turista con mi voucher de hotel y luego me empadroné, acordémonos que nos tenemos que empadronar para poder fijar nuestra residencia, y mi hermana me hizo el favor de empadronarme, está empadronándome y yo estoy irregular. Ese supuesto no genera sanción, a menos que empadronemos a 15 extranjeros, todos irregulares, por ejemplo. Eso es otro supuesto de infracción, no es tu caso, Elena. Pero cuando tú vas a pedir la carta de invitación, claro que la policía revisa los datos del empadronamiento. Y si ya hay una persona que está irregular, ellos dicen, un momento, me da pie a pensar que esta persona, si está invitando a más personas y teniendo empadronados irregulares a otros dos, puede promover la migración clandestina. No es tu caso, insisto, Elena. Claro. Pero entonces,
Diego, Diego, un puntito. Resulta que mi madre sí tiene la ciudadanía, ya tiene la ciudadanía española, pero como ya lleva un tiempo sin estar aquí en mi casa, entonces yo la desempadroné para que cuando vengan así no haya problema por el tema de la vivienda. Y eso, entonces, y yo en el ayuntamiento desde octubre, Diego, ya les había dado de baja a ellos, entonces, y yo le dije a ella, mira, es que aquí en el papel del padrón sale que ellos ya están dados de baja, es que ellos no están en casa ya, y me dijo, me da igual, que ahora mismo te puedo sancionar, me dice, te callas o si no te meto una sanción, y no pude hacer la carta de invitación a mi hermano y a su
Diego,
novia.
Una cosita, como hoy estamos de monográfico y Elena, digamos, está la alteración de Elena, digamos, pues es propia de lo que le pasó, pero en este caso la policía tiene toda la razón, ¿no?
En este caso, sí. Aquí en este caso, Elena, a ver, aparte de que hayas podido coincidir con un funcionario borde o antipático.
Eso es otra cosa.
Tristemente pasa, me pasa mucho en Aluche, por ejemplo, y yo que voy y me acredito como abogado. O sea, esto pasa a veces, en esto hay que decirlo, hay policías muy amables, pero esto es que son unos auténticos antipáticos. Entonces, cuando uno revira, perdón, ponerlo tan grotescamente, te dicen, no, se calla o le arresto, ¿no? Esto no es así. Un momento. Primero que todo, aquí es verdad que si yo tengo una persona irregular, y el problema es el ayuntamiento también, Elena, el ayuntamiento tarda mucho en dar de baja. Hay ayuntamientos que si no es la persona directamente quien solicita la baja, no te lo deja hacer. Entonces, es un problema práctico. Si me figura una persona irregular, ya la misma ley dice, el que te pida una carta de invitación, teniendo a alguien irregular, se la van a denegar. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Coincidiste con el funcionario chulo que te dijo, pues es que además le puedo poner la multa. Eso no es así. Se abre un procedimiento, el procedimiento es un procedimiento ordinario, hay que hacer unas alegaciones y producto de eso vendrá la imposición de una sanción. Yo he podido, en algunos casos, recurrir la denegatoria de una carta de invitación. Perfecto. Usted me da una resolución administrativa, me la notifica, me da los motivos de hecho y de derecho de por qué me está diciendo que no, y yo tengo un mes para presentar un recurso potestativo de reposición. Y yo haré las alegaciones diciendo, solicité la baja del empadronamiento, no tengo extranjeros irregulares, no he invitado a nadie, se ha quedado y se ha empadronado en mi casa, con lo cual sí cumplo con los supuestos para la expedición de la carta de invitación. Esto es pelea, Elena, y es contra el tiempo. Y tú lo que necesitas es que tu hermano venga ahora en agosto, por ejemplo. Entonces, como norma general, no se puede hacer carta de invitación cuando tengo o he tenido a personas que han estado irregular en casa. Uh-huh. O si yo he incumplido cartas de invitación, no me la van a volver a hacer. Y si esto llega a pasar, si es verdad, pueden iniciar un proceso sancionador. No es inmediato. Esto es un proceso ordinario. El procedimiento administrativo nos da la posibilidad de hacer alegaciones, de recurrir y, sobre todo, evitar este tipo de comentarios chulescos de algunos funcionarios. No hablo con generalidad. Hay policías muy amables, pero hay unos que son unos auténticos antipáticos. Entonces ya depende también de con quién nos echemos, ¿no? Ese es el problema. En este caso,
Elena... Diego, y una puntualidad, una cosita que quiero decirle lo último. Y otra sí, cosa, señora, que un día lo dije ahí en la emisora. Ah, Diego, porque resulta que te ponen a llamar de 11 a 12, de lunes a viernes, y la funcionaria, que es la misma, no te contesta. Entonces yo una vez me le enfadé y le dije, yo, bueno, ¿qué pasa? Llevo dos semanas llamando, y son las 12 y 4 minutos, y ahora usted sí me contesta, y me dice que vuelva a llamar mañana. Digo, si ya llevo dos semanas llamando para la cita, y me dice, dice, pues, tiene usted que llamar mañana. Entonces yo me enfadé, yo le dije, bueno, pues entonces, si usted no me contesta mañana, yo lo que voy a hacer, me voy a pasar y voy a hacer una hoja de reclamaciones, porque claro, que nos den otro número de teléfono para que podamos, nos puedan coger para la cita esta, porque se va a pasar el verano y mi familia no va a poder venir. Entonces, no sé qué. Y al día siguiente llamé y mira por dónde, Diego, ya me contestó y ya me dio la cita, ¿ves? Entonces, pero
a veces hay que también hay que decir que Elena es una oyente antigua de Todo Noticias Latinas. Está muy empoderada.
Sí, empoderada, Alvarito. Claro, muchas gracias, de verdad, agradecidísima.
Venga, Elena, nos vemos, bueno, en la viejoteca. Gracias.
Un beso, un abrazo, claro que sí, Alvarito.
Venga, bueno,
un besito, gracias.
Sí, a veces el comportamiento de algunas personas es complicado. Diego, bueno, entonces, dejar absolutamente claro, porque a mí me pasó que mientras ustedes tengan empadronada, mientras en el padrón aparezca, porque el padrón puede tardar hasta 5 o 6 meses en sacar una persona, ¿no?
Sí, en causar baja. Y tarda meses. Sobre todo ayuntamientos como Getafe, como Alcorcón, como Fuenlabrada, por ejemplo, que nos ha pasado, tardan mucho. Torrejón de Ardós, por ejemplo, tardan. Entonces, como norma general, no puedo pedir carta de invitación si tengo una persona irregular. O si he incumplido carta de invitación, yo ya quedo reseñado. Yo no puedo volver a pedir una carta de invitación. Todo esto sin perjuicio de un trámite sancionador. Dice la ley que va de 500 un euro hasta 10.000. Esto con buenas alegaciones se deja en un importe pequeño. Pero yo no puedo...
De todas formas es grande, ¿no? Porque creo que son como 500 y pico.
500 un euro, sí, pero frente a una de 10.000, alguna vez el cliente me ha dicho, los pago ya, porque es que claro, si me iban a sancionar la propuesta de un procedimiento preferente en algún momento, nos propusieron 8.000 euros, hicimos alegaciones y quedó en 500 un euro. El cliente directamente dijo, mira Diego, pago la multa claro, y ya me quito este problema de encima. Pero sí, como norma general, y perdón que me extienda, no puedo sacar carta de invitación si tengo a alguien empadronado irregular.
Pero mírelo desde este punto. Ya, espéreme un segundito, el oyente que tenemos aquí, ya voy. Pero mire un momento. Hubo esos 500 euros, sí, de 8.000 a 500, pues sí me quedo con los 500. Pero con una información adecuada, esos 500 también se los hubiera podido ahorrar.
Por supuesto, claro que sí. Evitar un problema, es decir, no ir a sacar la carta de invitación pues teniendo una persona que ya había incumplido una carta, por ejemplo.
Claro.
Ahí te van a sancionar.
Bueno, hola, muy buenos días, perdóneme la demora. Su nombre, por favor, y su pregunta.
Buenos días, mi nombre es María Fernanda Camilo. Mi pregunta es que solicité asilo y me ha sido denegado.
¿Sí?
Aló.
Sí, yo creo que esa es la pregunta, que solicitó asilo y le ha sido denegado. Me imagino yo que la pregunta es, ¿qué hace ahora?
Sí, señor, me dieron la tarjeta roja para un año y se me vence el próximo año en marzo, pero en el momento que yo estoy trabajando, estoy cotizando seguridad social y tengo un contrato.
Perfecto. María Fernanda, ¿cómo te llegó? ¿Cómo te llegó esa carta denegatoria? ¿O cómo obtuviste la información de la denegatoria de la asilo?
O sea, me llegó, o sea, es que nosotros solicitamos en familia y a todos nos llegó la denegación. O sea, falta solamente mi hijo, que el juez la sacó de último, que no le ha llegado, pero a nosotros tres, a mi hija, a mi esposo y a mí, me llegó la denegación.
Ok, vale. Pues, María Fernanda, gracias por la pregunta. Aquí lo importante es, desde el momento en que a mí me llega una resolución denegatoria, en este caso de la solicitud de protección internacional, mírate el último párrafo de esa resolución que deniega y dice que, aparte de tener que abandonar el país y demás, cosa que no haremos en este momento, tenemos un mes para presentar un recurso de reposición. Aquí es donde entra el abogado, donde tenemos que inmediatamente ponernos manos a la obra a elaborar ese recurso de reposición. Tenemos un mes desde cuándo, desde que a mí me notificaron la resolución denegatoria, y la fecha es importantísima. ¿Por qué? Si estamos dentro del mes, presentamos el recurso y recordemos, en ese recurso los abogados tenemos que pedir dos cosas. Primero, que se suspenda cautelarmente la orden de salida del país, número uno, y número dos, que se respete el derecho a trabajar. Entonces, con eso, ese recurso interpuesto en tiempo y forma va a garantizar que los efectos de esa tarjeta roja que te habilitaba a trabajar, pues se extienden ¿hasta cuándo? Hasta que la Comisión de Asilo y Refugio emita una resolución desestimatoria a este recurso interpuesto, ¿vale? Tenemos un mes, María Fernanda. Pongo el despacho a tu disposición para hacer ese recurso de reposición para toda la unidad familiar. Lo importante para esto es el recurso, porque se presenta para no quedar irregular y para poder seguir con el derecho a trabajar. Cosa distinta es que tú no puedas pedir un arraigo laboral. Ya sabemos, María Fernanda, que esto no se puede hacer con la sentencia del Tribunal Supremo del primer trimestre de este año. Lo que haremos en su momento es, ya contados los 3 años, estando aquí en España y con esa oferta de trabajo, desistiríamos del asilo para entrar al régimen de arraigo social. Pero eso es otra cosa. Disponemos de un mes, María Fernanda, para presentar un recurso de reposición. Y para eso, por supuesto, aquí en Bonilvaca te lo podemos preparar, ¿vale?
No, perfecto. Venga, ¿tiene el número telefónico del abogado, María Fernanda?
O sea, no, yo no tengo todavía ni solicitado abogado.
Vale, es que lo que tiene que hacer es el recurso, ¿vale? Tiene que hacer el recurso, ¿ok? Y ese recurso, pues se lo presenta al abogado. 685-267574. 685-267574. Diego, vamos a recibir la última. Son las 6:26. Empezamos un poquito tarde, pues yo les tiendo también acá un poquito. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenas. Mira, de Madrid, soy Jenny.
Adelante, Jenny. Sí.
Mi pregunta es que mi padre viene ahora el lunes de Colombia con mi sobrino. Yo a mi padre ha viajado ya 2 veces a Madrid, siempre le he hecho carta de invitación. Esta vez no alcancé a hacerla porque me dieron la cita para el 27 de julio. Pero tengo un poco de nervios porque mi sobrino nunca ha venido, pero es menor de edad. A ver si de pronto pasa algo. Ellos vienen sin voucher, solamente con el viaje y ya está.
Bueno, Jenny, no, hay que actuar. Hay que actuar porque sobre todo esta semana estuvimos en frontera, en T1, y están poniendo problema otra vez. Esto, Jenny, es importante. Menos mal te pusiste en contacto. A ver, no alcancé a hacer la carta de invitación. Recordemos que eso no es óbice para no cumplir con los requisitos para poder entrar en España, Jenny. Tanto tu padre, que ya ha venido varias veces, como tu sobrino, recordemos que el sobrino, papá y mamá, si es menor de edad, tienen que dar la autorización de salida del país. Importantísimo, ¿vale? Y el señor, o la unidad familiar en este caso, padre y sobrino, o sea, sobrino y abuelo, tienen que traer su billete de ida y vuelta. Tienen que traer medios económicos suficientes para estar aquí en España. Entonces, por el número de días, recordemos, el 10% del salario mínimo, 114 euros por cada día. Además, acreditar que este padre, por ejemplo, esté pensionado, que tenga dinero, que tenga ahorros, que tenga tarjeta de crédito. Y una cosa que parece una tontería, Jenny, que traiga el teléfono con pila, porque en la última detención en frontera al cliente se le quedó el teléfono sin batería y ahí tenía las reservas de hotel, los trenes y demás. Y en sede policial no te van a dar un cargador hasta que vaya yo como abogado y ya se ha hecho la devolución en frontera. Entonces, respecto al alojamiento, por favor hagan una reserva de hotel, ¿de acuerdo? Es importantísimo, así sea 1 o 2 noches aquí en Madrid. Entonces, cuando van a salir de Colombia, le van a pedir el alojamiento. ¿Dónde se va a quedar usted? Entonces, lo que va a hacer tu papá es acreditar esa reserva de hotel. ¿Yo qué sugiero? Hagamos reservas también. Algunas son susceptibles de ser canceladas. Entonces, voy a estar en Madrid 2 días, esa reserva se paga, voy a estar en Valencia, luego en Barcelona, luego, en Bilbao. Entonces, con esto llevo todo impreso. Yo soy artesanal todavía y me gusta la carpeta impresa, debidamente plastificada, con eso. Si me llegan a preguntar, no hay ningún problema. ¿Qué tenemos de bueno en este caso? Y perdón que me extienda. Pues el padre de Jenny ya ha venido. Ya hay sellos de entrada, ya hay sellos de salida. Entonces, a lo mejor no te ponen problema, pero esto de viajar sin una reserva de hotel es un desacierto, Jenny. Sobre todo porque el problema puede estar en Colombia a la hora de salir, donde es obligatorio el que no es residente legal, no tiene carta de invitación y viene de paseo, tiene que acreditar dónde se va a quedar por lo menos las primeras noches. Porque si no, te pone incluso denegar la salida desde Colombia. Carta de invitación no se alcanza a hacer, pues entonces hagamos una reserva de hotel por estos 2 días y sobre todo otras reservas, a lo mejor después se cancelan, pero donde se acredite a qué viene la persona y sobre todo el tema de los medios económicos, ¿vale?
Muy bien, Diego. Pues ya tenemos las 10 de la mañana, 29 minutos. Se nos fue largo. 10 de la mañana, 29 minutos. Aquí 30 ya en Todo Noticias Latinas. Les dejo el número telefónico entonces del abogado, 685-267574. Lo repito, 685-267574. Don Diego, nos encontramos el lunes.
Claro que sí, Álvaro. Buen fin de semana para ti y para la audiencia. Y bueno, el lunes más asesoría jurídica. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo. Y pues hacemos una pausita para la publicidad. No se me vayan a ir, que nos queda todavía bastantico más aquí en Todo Noticias Latinas. Una pausa. Ya estoy de vuelta. Por acá. Sí, señor. Por acá.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Protege a tus seres queridos con alarmas inteligentes. Si pasa algo en casa, te avisamos en menos de 20 segundos. Y si es necesario, avisamos por ti a la policía. Realizamos estudios de seguridad sin compromiso con el fin de identificar los puntos vulnerables en viviendas y negocios. Instalación al momento en menos de 2 horas sin reformas. Llama ahora 670-36-51-60. Somos la empresa líder en el mercado de alarmas. 670-36-51-60.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos 685-129-182. Centro Comercial Aluche en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
No soy mala, soy buena, soy la patrona.
Ya está en Madrid la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover, un ambiente único en la ciudad, iluminación interactiva, el mejor sonido, la mejor música, los mejores DJs, todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1, bajo metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628-870660.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-825036. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-825036. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
Hola, buenos días, Álvaro. Me comunico con ustedes para decirles que ayer estuve en Body and Beauty. La atención de Laura, espectacular. Me hice una limpieza en la cara, espectacular. Todo, la atención muy buena, el todo, excelente. Felicidades a Laura porque es una gran profesional.
Pues muchas gracias. Sí, eso es lo que se trata. Y dentro de un ratito va a estar aquí con nosotros en Todo Noticias Latinas, Laura de Body and Beauty.
Buenos días, Álvaro. Ya ubiqué el programa. Muchísimas gracias, de verdad, porque es un programa único, encantador. Te felicito y que tengas buen día.
Gracias. Sí, es que esta oyente nos había puesto un mensaje más temprano donde nos preguntaba dónde nos habíamos ido. Y es lo que yo les he contestado todo este tiempo. No nos hemos ido para ninguna parte. Este sigue siendo nuestra casa, Diversa Radio, 96.7 FM, ¿vale? Para que lo sepan. Seguramente habrán notado ustedes, los que escuchan Diversa 96.7, habrán notado que pues hay una... habrán notado que hay una renovación en la programación, que hay, seguramente se lo van a pasar muy bien porque muy bien programada la música, en fin, en esas estamos, que sepan que ahora nos venimos en septiembre con todo, porque esta es nuestra casa y seguirá siendo nuestra casa, y cuando digo nuestra, de ustedes, así de sencillo. 10:40.
Servicios informativos. En Todo Noticias.
Las noticias de América Latina en una presentación de la única alarma conectada con tu cerradura. Securitas Direct 670-36-5160. Llámanos 670-36-5160.
Bueno, ayer el presidente Gustavo Petro lo vimos en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, presentando un informe, entre otras cosas, porque hizo también otras muchas, pero presentando un informe a Naciones Unidas sobre la implementación de los acuerdos de paz que se firmó en 2019 entre el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. El presidente allí dejó varias noticias, ¿sí? Una de ellas es, por ejemplo, implementar el llamado Fast Track para que a través de el iniciativa del gobierno, del Poder Ejecutivo, que son los decretos, pues se pueda llegar en algún momento a establecer, por ejemplo, el tema de la expropiación de tierras, porque al ritmo que vamos, con apenas 100,000 hectáreas entregadas, de 3 millones que tendrían que haberse entregado, pues es que así no vamos a llegar nunca, no se va a cumplir nunca. Juan José Macías, Bogotá, Colombia, muy buenos días. Ah, yo es que ya, saludando a Juan José y no lo había llamado, no le digo que es que eso pasa. Bien, pues por aquí andará Juan José en un momentito. Esa comparecencia del presidente de la República era muy esperada en Colombia, porque recuerden que el presidente ya había dicho antes, había advertido que iba precisamente como jefe de Estado pues a dejar en evidencia el incumplimiento que el Estado colombiano había hecho de esos acuerdos de paz. Ahora sí, Juan José, buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días, ¿cómo va todo?
Bien, bueno, pues aquí entonces dando esa entradilla de la información de las varias noticias que dejó el presidente Gustavo Petro en Naciones Unidas.
Sí, estuvo ayer allí ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ya usted mencionaba pues de las advertencias que había hecho el presidente Gustavo Petro sobre los incumplimientos al acuerdo de paz firmado en el año 2016 entre el gobierno nacional, entre el Estado colombiano más bien, y la extinta guerrilla de las FARC. Pues ayer, en medio de esta intervención, el presidente, en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues debía entregar un balance de cómo avanza esa implementación de esos acuerdos, y hay varios puntos por destacar. Uno de ellos fue la propuesta que hizo de que le va a presentar a las Cortes, al Congreso y al pueblo colombiano un posible fast track para que se agilice la implementación de los acuerdos. También el presidente Gustavo Petro señaló que va a pedir que se amplíe el periodo de implementación, al menos por 7 años. Este fast track que él menciona pues va a tener puntos claves como el excarcelamiento de los campesinos que están presos por el cultivo de hoja de coca, también la integración de un sistema que permita conocer la verdad sobre el conflicto armado en Colombia. Escuchemos al presidente.
Voy a proponerle al Congreso de Colombia y a las Cortes y a la sociedad, indudablemente, repetir un fast track, le llamaron así en inglés, a un método más rápido para aprobar leyes en el Congreso de la República. Ya se hizo, pero los proyectos de aquella época, gobierno Santos, tuvieron que ver con las fases iniciales del acuerdo de paz con la FARC. y ahora tenemos que presentar son los cambios de normas que permitan los productos del acuerdo de paz. Reforma rural integrada, plan de salud, plan de vivienda, etcétera. Verdad integral, no fragmentada. Integración del territorio al desarrollo nacional.
Recordemos que este mecanismo de Fast Track también fue utilizado en el 2016 después de los resultados del plebiscito, cuando, pues recordemos, ganó el no al acuerdo de paz después de las modificaciones que tuvo en el Congreso de la República. El acuerdo pasó mediante este mecanismo de Fast Track para finalmente pues ser aprobadas las reformas que se planteaban al interior del acuerdo de paz. El presidente Petro también explicó que su propuesta incluye 8 puntos que deberán pasar cada uno de ellos por el Congreso de la República. Además, sobre el llamado acuerdo nacional que se ha mencionado en repetidas ocasiones durante las últimas semanas, pues el presidente fue claro en que este acuerdo debe estar, en este acuerdo también debe estar la oposición, e hizo una invitación al diálogo y a que se trabaje en políticas para la eliminación de la desigualdad en Colombia.
Yo no he querido romper completamente los espacios que quedan con lo que hoy llamaríamos nuestra oposición. La respetamos, hablamos con ella y la invitamos a que hagamos un acuerdo común para el cambio de las normas. He aquí el problema. Se quiere obviamente un acuerdo nacional, pero para no cambiar las normas. Y si esta es la sociedad más desigual del mundo, ¿cómo no se van a cambiar las normas?
Y a propósito de la desigualdad, fue enfático también en que la violencia en las regiones del país es una consecuencia de la desigualdad en el acceso a los derechos fundamentales.
Colombia, por tanto, no ha podido solucionar su problema de violencia, que tiene 2 siglos y medio de antigüedad, porque no ha podido incluir el territorio dentro de la construcción de una nación común, democrática, que permita que por encima de las diferencias de color de piel, sociales, culturales y económicas, podamos convivir todos como seres iguales dentro de la misma nación, con igual poder, que en Colombia no existe.
Y en medio de su intervención allí ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues el presidente Petro hizo un resumen de la historia del conflicto armado en Colombia. Destacó que este conflicto ha estado relacionado con la lucha insurgente. Sin embargo, según palabras del propio presidente, pues en este momento, hoy, en la actualidad, los grupos armados ilegales que actúan en el país ya no tienen razones políticas ni son grupos, digamos, con esa naturaleza insurgente, sino que lo hacen por intereses a través de la economía ilegal.
Y ahora, después prácticamente desaldada con acuerdos de paz, la lucha insurgente, solo quedan los campos de Colombia una antigua organización que es el Ejército de Liberación Nacional, con el cual iniciamos diálogos de paz de nuevo. Entramos a una esfera todavía más difusa de la violencia en los mismos terrenos, como aquí ya se ha descrito, que yo le voy a llamar las guerras de la economía ilícita, las guerras de la codicia, pero que no nos dejan tener entonces una paz total, pasar a una era de paz, como la mayoría de los pueblos del mundo.
En medio de toda esa intervención, pues el presidente reiteró que los puntos del acuerdo con las FARC relacionados con la reforma agraria y la compra y entrega de tierras, el esclarecimiento de la verdad, la transformación del territorio, han sido incumplidos y son esos puntos donde el Estado colombiano tiene mayores retos para su cumplimiento. Todas estas declaraciones las entregó el presidente Gustavo Petro allí en medio de su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde debía entregar un balance de cómo avanzan la implementación de los acuerdos de paz firmados en el año 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Y pues esto es un poco el balance que da el presidente Gustavo Petro sobre esa implementación, siendo muy insistente pues en los incumplimientos que se dieron, sobre todo durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Ahora, Álvaro, pues esperar cómo el gobierno nacional va a llevar a cabo este proceso de fast track, esta propuesta que anunciaba el presidente que le van a presentar a las Cortes, al Congreso de la República y al pueblo colombiano para que se lleve a cabo este denominado fast track, y también cómo toman desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esa solicitud para ampliar por 7 años más la implementación de los acuerdos de paz.
Servicios informativos en Todo Noticias.
Y hay otra cosa que se está barajando en este momento por parte del gobierno de Colombia, y es evaluar la posibilidad de levantar el cese al fuego bilateral que hay con el EMC, el llamado Estado Mayor Central. Hay que tener en cuenta que ese Estado Mayor Central está dividido en dos: unos que están sentados a la mesa hablando con el gobierno, y hay otros que entiendo yo son los de Iván Mordisco, que le están plantando cara al ejército. Ayer tuvieron inclusive un ataque contra un helicóptero del ejército, y que pues están en puro pie de guerra. ¿Qué hay sobre esto? Porque entiendo yo que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es el que se ha pronunciado a ese respecto, de que están evaluando esa posibilidad que de aquí al lunes tendría que tomarse.
Sí, Álvaro, usted menciona lo del ataque a ese helicóptero allí en el suroccidente colombiano. También se dio otro ataque con una granada contra una estación de policía en Suárez, en el departamento del Cauca, en el que un policía resultó herido. Pues mire, el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central está vigente hasta el próximo 15 de julio, hasta el martes de la próxima semana, y esa fecha será clave para decidir la mesa de negociación si continúa bajo este cese al fuego que es vigente en otras zonas del país, no en el suroccidente colombiano, que recordemos frente a los frentes del Estado Mayor Central que operan en esa zona del país, pues el gobierno decidió suspender el cese al fuego después de varios ataques en contra de la población civil y en contra de la fuerza pública. Entonces, en esta mesa de negociación, que incluso fue instalada durante esta semana, el quinto ciclo de diálogos, pues se va a definir si se levanta o no se levanta ese cese al fuego bilateral. Según informó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pues el gobierno estaría analizando esta posibilidad después de los repetidos ataques armados que se han registrado justamente allí en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, además de las recientes amenazas en contra de los firmantes de paz que se encuentran en un espacio transitorio de capacitación y reincorporación en el departamento de Caquetá, desde donde tuvieron que salir desplazados hacia otro sitio de ese mismo departamento.
Que no puede suceder y no se puede tolerar es que sigan estas estructuras armadas asesinando líderes sociales y sigan asesinando combatientes que dejaron las armas y cumplieron con el Estado colombiano. El Estado no puede seguir tolerando eso, y ese será un tema fundamental en cualquier decisión frente al cese bilateral el próximo lunes.
Estas declaraciones del ministro Cristo se dieron a la vez pues que el presidente Gustavo Petro se encontraba en Nueva York entregando el balance, del cual hicimos este resumen recientemente, de cómo avanza la implementación de los acuerdos de paz, y también de que en la ciudad de Bogotá las delegaciones del gobierno nacional y del Estado Mayor Central pues instalaran de manera oficial la quinta ronda de negociaciones en la mesa de diálogos entre ambas partes en busca de un acuerdo de paz.
Que yo creo que hay una confusión, porque los colombianos entienden o entendemos que hay una cantidad de mesas abiertas, pero al final no sabemos identificar cuál es cuál y cuáles están cumpliendo y cuáles no. ¿O es que ninguna de los grupos que están en este momento sentados a la mesa estableciendo esos diálogos de paz están cumpliendo? ¿Todos han incumplido?
Pues mire, Álvaro, de manera oficial, que ya se haya instalado la mesa de diálogos, en este momento están instaladas la del ELN, que es quizá la que más ha avanzado, y que se han dado ciclos en Venezuela, en La Habana, incluso acá en Bogotá, en Colombia, se han dado conversaciones en las que ha participado la sociedad civil, y esa es quizá la que más avanzada se encuentra en este momento. Hay otra con el Estado Mayor Central que es de la que estábamos hablando recientemente. Ayer se instaló el quinto ciclo de diálogos. En esta mesa de diálogos con el Estado Mayor Central ocurrió algo, que fue que dentro del mismo Estado Mayor Central pues se dio una división. Entonces en esa mesa no están incluidos los frentes que operan en esa región del suroccidente colombiano, en el departamento del Cauca sobre todo, y en el sur del Valle del Cauca, que son agrupaciones, digamos, que han mantenido ataques. Recordemos, en marzo de este año pues se dio un ataque en contra de la minga indígena, que fue, por decirlo de manera coloquial, como la gota que rebasó el vaso, y en el momento, y fue lo que generó la decisión del Gobierno Nacional de suspender el cese al fuego y de iniciar operaciones contra esos frentes que operan allí en esa zona. Sin embargo, el Estado Mayor Central tiene frentes en otros departamentos como Caquetá, Antioquia, Arauca, el Guaviare, y esos frentes sí continúan allí en esta mesa de diálogos. Y hay otra mesa que fue instalada recientemente, que es con la denominada Segunda Marquetalia. Uh-huh. Esta es otra de las agrupaciones disidentes de lo que fueron las FARC en su momento, y que formaron esa disidencia liderada por Iván Márquez, que no hacen parte del Estado Mayor Central. El Estado Mayor Central, hay que decir que por naturaleza, desde el surgimiento, fueron disidencias que no se acogieron al acuerdo del 2016, mientras que esta Segunda Marquetalia hicieron parte de los diálogos, pues recordemos toda la historia de Iván Márquez, hicieron parte de esos diálogos. Sin embargo, según ellos argumentan, después de los incumplimientos por parte del Estado colombiano, de lo que ocurrió con Jesús Santrich y de la asesinato de excombatientes y demás, pues una facción de quienes fueron las FARC y quienes se acogieron, pues armaron este grupo disidente llamado la Segunda Marquetalia, y que en este momento se encuentra también sentados en una mesa de diálogos con el Gobierno Nacional. Esas son las tres mesas de diálogo que se han instalado de manera oficial. Hay otras que se han hecho diálogos exploratorios, que se han buscado posibilidades de instalar la mesa, pero que aún no se han sentado a dialogar. En este momento, de manera oficial, pues están esas tres: Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y el ELN. Son las tres mesas de diálogo que avanzan en este momento con el Gobierno Nacional en busca de esa política denominada la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Y seguimos con temas de paz, porque ayer tuvo su primera comparecencia ante los medios de comunicación Salvatore Mancuso, que pues dijo que desde ya y de inmediato se iba a trabajar como, en este caso, gestor de paz nombrado por el presidente Gustavo Petro. Hubo tiempo incluso hasta para enviarle un mensaje a Álvaro Uribe, ¿no?
Sí, Álvaro, pues le envió mensaje a Álvaro Uribe, habló sobre los compromisos que él tiene para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, incluso señaló que ha solicitado un permiso al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para viajar al lado venezolano de la frontera, pues para brindar información sobre las fosas comunes que las Autodefensas Unidas de Colombia dejaron allí, sobre su libertad y una posible decisión de la Corte Constitucional. Explicó que esta Corte pues deberá decidir sobre cuál de los tribunales de justicia transicional, si la JEP o Justicia y Paz, tienen mayor potestad en sus procesos judiciales, e insistió en que él ya pagó su condena en la prisión de los Estados Unidos.
Ya me la gané, pagué por los errores cometidos, he resarcido el daño hasta donde he podido, he reparado con todos los bienes que tenía para reparación de las víctimas, he contado la verdad, he pedido perdón, estoy arrepentido por ello y comprometido a que esto no se vuelva a repetir. Entonces, la decisión que toma la Corte Constitucional no afecta en nada mi libertad. Lo que va a definir la Corte Constitucional es quién tiene la prevalencia sobre mi participación dentro de estos dos sistemas de justicia transicional.
Y ya usted mencionaba, Álvaro, sobre la referencia que hizo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues Mancuso en ese punto aseguró que va a entregar más información sobre las empresas y sobre los políticos que fueron responsables de la financiación y de ser aliados de los grupos paramilitares en Colombia. Allí le hicieron la pregunta explícita por el expresidente Uribe, y de manera clara también él señaló que fueron aliados y le hizo una invitación al expresidente.
El expresidente Uribe, lo invito a que construyamos. Yo no vengo a tomar retaliaciones o venganza. En el pasado fuimos aliados. No puedo ocultarlo. Siempre se lo he contado. Esta es la realidad. Y hoy lo invito para que seamos aliados. Él es un hombre que tiene un gran reconocimiento político, un gran poder político en el país.
Y pues Salvatore Mancuso, al terminar su intervención, insistió en la solicitud de disculpas públicas al país por su participación a través de los grupos paramilitares, de los grupos de autodefensa en el conflicto armado en Colombia.
Servicios informativos en Todo Noticias.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de una andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
Estar informado, no busques más, no busques más. Quédate
en Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la radio latina.
Bien, la comunidad colombiana, residente especialmente en Madrid, pero yo me atrevería a decir que en toda España, pues estuvimos muy atentos de una información que se produjo en días pasados que advertía sobre la posible designación del excomandante del ejército, el general Luis Mauricio Espina, como nuevo cónsul general de Colombia en Madrid. Eso pues hizo que muchos nos lleváramos las manos a la cabeza, no solo por el hecho de que esta migración, la diáspora colombiana aquí en Europa, pues tiene unas particularidades bastante grandes y en este caso muchos han tenido que salir precisamente por temas de persecución política, en fin, y veían un poco con recelo el hecho de que fuese precisamente un militar que había tenido también una experiencia en temas de manejo de inteligencia y contrainteligencia del ejército, pues quien fuera a ocupar el cargo como cónsul en esta plaza y sobre todo uno de los tres consulados generales que tiene Colombia en el mundo. Eso hizo y provocó además que el sindicato, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, que se conoce como UNIDIPLO, llegara incluso a poner una posición, a expresar su preocupación ante la publicación de la hoja de vida del excomandante del ejército como posible cónsul aquí en Madrid. Nosotros, inclusive desde este programa, convocamos a una manifestación, efectivamente lo hicimos, muchos sectores se mostraron preocupados, sectores de la política española también estuvieron haciendo contactos con la Cancillería precisamente mostrando esa preocupación. Bien, pues la pregunta que nos hacemos todos, Juan José, es si esa posibilidad ya no existe o si sigue viva, ¿no?
Porque eso, Álvaro, quedó ahí, pues como después de la manifestación que hicieron ustedes allí en Madrid, y de la publicación de la hoja de vida, de un revuelo que tuvo en medios de comunicación, todo este posible nombramiento del general Luis Ospina como nuevo cónsul allí en Madrid, pues digamos la noticia no tuvo mayor trascendencia, pero claro, usted mencionaba esa posición que tuvo en su momento la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, UNIDIPLO, y justamente estamos con la presidenta de esa entidad y vocera, María Angélica García, quien nos va a contar sobre la posición que tienen al respecto y en qué va eso, señora García. Muy buenos días, y cuéntenos, pues, ¿qué saben ustedes desde allí, desde la Unión de Funcionarios Diplomáticos, desde UNIDIPLO, sobre este posible nombramiento del general Luis Ospina en el consulado de Madrid? ¿Se sabe algo? ¿Ha tenido alguna trascendencia esta noticia?
Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por darnos este espacio. Bueno, con respecto a su pregunta, claro, como ustedes lo mencionaban, esto fue una noticia de hace unos días que, por supuesto, dio un revuelo importante en el sentido que, pues ustedes saben que el consulado de Madrid es un consulado bastante grande y pues está a cargo en este momento de una persona de carrera diplomática y consular. Y eso era sobre todo lo que nos llamaba la atención, porque nosotros queremos siempre hacer énfasis en que las personas que tengan a cargo estos consulados pues tengan una experiencia importante en atención a nuestros connacionales, porque lo que se hace en estos consulados, si ustedes muy bien lo sabrán, no es poco y no es de poca importancia. Entonces se necesitan allí personas absolutamente experimentadas y que tengan pues esos conocimientos y esa idoneidad en frente a los temas consulares tan importantes que allí se manejan. Con respecto también a la segunda pregunta que usted hacía, de bueno, qué se ha sabido y en ese momento en que está el tema, sabemos que el señor canciller hizo una declaración en la que manifestó que se iba a revisar el tema y estamos atentos a esa revisión. Lo cual también nos llamó alegremente la atención, porque vimos que sí, definitivamente, por lo menos se va a revisar el tema y estamos pendientes pues que la persona, si se decide cambiar realmente todo, pues sea una persona idónea. Lo que yo comentaba en algún momento es que, por ejemplo, el general sin duda tiene una hoja de vida muy importante. Esa hoja de vida puede ser aprovechada en otros espacios, por ejemplo, como un agregado militar en los países estratégicos para Colombia en temas de seguridad, por ejemplo. Pero yo también hacía la pregunta. Entonces, por ejemplo, también yo no sé hasta qué punto a un diplomático de carrera, como nosotros, nos pusieran a liderar una brigada. Yo creo que no. Yo creo que la seguridad del país, en términos ya militares y estratégicos, no se la pondrían en manos de un diplomático, porque definitivamente no tenemos las experiencias, la experiencia y las capacidades necesarias para ese cargo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué si las embajadas, los consulados, etcétera, si siempre se piensan en personas fuera de la carrera diplomática? Esa era como nuestra posición, ese fue el llamado que hicimos en su momento, sabemos que se está revisando el tema y pues estamos muy atentos a esa respuesta.
Pero ¿podría uno decir entonces que el riesgo no ha pasado?
Pues mire que ese tema ya no se volvió a tocar tan a fondo, y lo que le digo, el canciller lo que manifestó en tal vez se murió solito y esperamos pues las nuevas noticias frente a esta temática desde ya sea que la Cancillería, la Presidencia, la República.
Y de pronto tienen información si la hoja de vida continúa publicada allí en la página de la Presidencia.
Tenemos que recordar que las hojas de vida se publican por 3 días para comentar. Durante esos 3 días que ya pasaron, precisamente nosotros hicimos algunos comentarios de los que les estoy mencionando y asumo que otras personas, otros ciudadanos habrán hecho lo suyo. Después de esos 3 días se baja la hoja de vida y después sí se publicaría ya el administrador que daría nombramiento, un nuevo nombramiento en ese consulado. A la fecha no ha pasado, por lo cual pues estamos, lo que les digo, a la espera pues de una resolución del tema.
Bien, señora García, cambiando de tema, ustedes desde la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular, desde UNIDIPLO, pues han tenido algunas diferencias con la resolución sobre los cambios que se pueden venir en cuanto al concurso para entrar a la carrera diplomática. ¿Qué cambios han encontrado ustedes allí que les generan justamente esas diferencias y que los ha llevado a reclamar sobre esta resolución?
Perfecto, muchas gracias. Sobre ese tema también hay que tener en cuenta que esa resolución también salió a comentarios. Nosotros hicimos unos comentarios bastante amplios, casi de 25 páginas, y se recibieron, tengo entendido, en su totalidad de todos los ciudadanos, 250 comentarios. Eso realmente son muchísimos comentarios para una resolución que normalmente recibía pocos comentarios sobre los ajustes que se hacían anuales. Este concurso es anual y para ello siempre se emite esta resolución. ¿Qué nos llama la atención? Yo creo que nos llama la atención un par de cosas. La primera es el tema del idioma inglés. Nosotros vimos que normalmente se solicita un B2 para el ingreso. En este caso se está pidiendo un B1 y un B1 pues sencillamente exige que las personas tengan unas capacidades para defenderse en el idioma inglés, para tener algunas conversaciones diarias, etcétera. Básicamente es un nivel básico alto, pero ya un B2 pues es mucho más profesional y es el que definitivamente pues requiere un diplomático. Tenemos que recordar que esto es un concurso público, gratuito, y que lo que les decía, se abre anualmente a todos los colombianos. De hecho, aquí quiero hacer una cuña especial que nosotros estuvimos siempre pidiéndole a la administración durante años, y el año pasado quedamos en un acuerdo sindical que este concurso se iba a llevar a tres ciudades importantes, donde tenemos los consulados más grandes, mejor dicho. Allí se iba a llevar precisamente a Nueva York, a Miami y, por supuesto, a Madrid. Esto fue por un acuerdo sindical. Esto lo quiero decir, uno, para hacerle la cuña, que este concurso se va a llevar a Madrid por primera vez y a las otras dos ciudades en el exterior, por una solicitud que hicimos nosotros. Es decir, que nosotros estamos interesados en que el concurso se lleve a muchas más partes y que las personas lo conozcan, y de esta manera pues que la carrera diplomática pues se amplíe en su diversidad. Uh-huh. Esto me lleva a otro punto, que es otra crítica, es que son unos porcentajes que se dan frente a si se hace parte de una comunidad NARP, pueblos indígenas, víctimas del conflicto. Por supuesto, siempre se hacen estos porcentajes para que, por ejemplo, en la educación, para que puedan tener acceso a la educación con una mayor inclusividad, mayor igualdad, porque pues conocemos que muchas veces pues sencillamente las oportunidades, Colombia ha tenido una falla histórica frente a las oportunidades de ciertas poblaciones y ciertas regiones del país. Creo que todos somos conscientes de esa situación. Lo que estamos diciendo es que no querramos la igualdad en ningún momento, ni que se ingrese las personas de estas comunidades. Lo que decimos es que la Cancillería pues no se puede hacer cargo de esta carga histórica de esta desigualdad y esta falta de oportunidades de las regiones, porque acá lo que estamos escogiendo son diplomáticos y funcionarios que van a representar a nuestro país y tenemos que tener los mayores estándares. Entonces, estos porcentajes, lo que hemos visto es que, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, una persona que se presentó en el nivel, que quedó en el puntaje 200, en este momento saltaría al puntaje 30. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Cancillería, claro que tiene que hacer muchísimas más acciones para lograr que más personas de estas poblaciones ingresen a la carrera diplomática. Parte de esto es llevar el concurso. Antes no se llevaba el concurso a las 32 capitales del país. Este año se va a hacer. Y cuando uno las lleva, pues las personas lo conocen, y estas personas entonces se pueden preparar y se pueden presentar, todas las personas de todas las regiones del país. Antes no se hacía. Esa es una medida afirmativa que la Cancillería puede hacer. Otra medida afirmativa que está dentro de las competencias de la Cancillería también es, por ejemplo, que se tengan acuerdos y acciones de cooperación internacional, por ejemplo, en ciertas regiones del país para promover el bilingüismo. También, por ejemplo, para promover los estándares de lectoescritura. Porque, por ejemplo, con lo del B1 y B2, eso no está dirigido solamente a ciertas poblaciones, se le va a dar a todas las personas. ¿Qué va a pasar ahí? Pues se baja el estándar. Lo que vamos a tener son personas que pues definitivamente no sean las idóneas para representar a nuestro país en temas por lo menos del lenguaje. Entonces todos estos temas se los hemos manifestado a la administración. Ellos han sido pues por lo menos han escuchado un poco del tema. Hemos tenido varias reuniones y también estamos a la espera de que saquen una nueva resolución. También quiero hacer énfasis en que si se siguen manteniendo tanto los porcentajes como si no se hace claridad que se va a exigir en algún momento en el proceso, ya sea el curso de formación diplomática o más adelante el B2, pues corre un riesgo también, que un riesgo jurídico, porque es que cualquier persona puede decir no, esto está violando mi derecho a la igualdad y demanda esa resolución y se cae el concurso. Y por primera vez no tendríamos un concurso para el ingreso a la carrera diplomática. Y acá es también ver que todas las personas de la carrera diplomática pues hacen parte, lo que les decía, de diferentes regiones, provienen también de diferentes grupos etarios, también socioeconómicos. La carrera diplomática es bastante diversa y nosotros, no sé si ustedes pudieron ver un trino que nosotros le respondimos en algún momento al señor presidente, donde decía que pues nosotros éramos la élite y somos lejos de eso. Nosotros pues no tenemos ninguna otra oportunidad más allá de esta carrera porque no conocemos, no tenemos ninguna conexión política, familiar o económica con personas que pueden hacer estas designaciones. Entonces yo creo que proteger el concurso es muy importante porque es casi un patrimonio para nuestro país. Ese concurso es el único concurso público que se lleva anualmente.
Doña María Angélica, no obstante, y le quiero hablar como periodista y como colombiano en el exterior, 23 años ya en este país, no obstante, da la impresión que se presenta como una situación idílica de lo que había y que ahora corre riesgo esa situación idílica, cuando todos sabemos que el servicio consular, que el servicio diplomático se ha convertido en una moneda de cambio entre los políticos en Colombia. Mire, con nosotros, los colombianos en el exterior, y el servicio diplomático, se han pagado reelecciones, se han nombrado asesinos en embajadas, narcotraficantes en embajadas, y ustedes no aparecían, ustedes vienen a aparecer ahora. Entonces, yo me pregunto, es decir, porque este mea culpa también hay que hacérselo, hay que hacer algún ejercicio de autocrítica. Ahora cuando se habló de la hoja de vida del general Luis Mauricio Espina, que me parece perfecto, insisto, estamos de acuerdo con que él no es del perfil para ocupar ese cargo, pues parecería ser que era que todo funcionaba bien y es mentira. A nosotros nos han utilizado, a los colombianos en el exterior nos han utilizado como moneda de cambio.
Claro, no, se tiene toda la razón. Precisamente por eso se creó el sindicato. Pues quiero contarles que nuestra creación es hace muy, 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 muy reciente. Esta creación nace hace más o menos 3 años y precisamente porque nos dimos cuenta que pues durante años se había hablado de esto que usted acaba de decir. O sea, hay un montón de necesidades en el exterior y lo que siempre se ha dicho es nombremos personas que realmente puedan cubrir estas necesidades, tengan el perfil y tengan la idoneidad para que atender a nuestros connacionales en el exterior, que yo creo que esa es una de las cosas que poco se habla, siempre se habla como de las embajadas, pero poco se habla de los consulados. Y es que allá afuera tenemos más de 6 millones de colombianos que nos necesitan. Nosotros veníamos siempre comentándole a la Cancillería, diciéndole pero mire, haciendo algunas denuncias, pero por separado. Pero nosotros no somos tantos, nos encantaría ser muchos más. Somos un poco más de 500 personas en este instante, antes eran muchísimo menos, porque es que ¿de qué depende la carrera? La carrera también depende de los ingresos que se le permitan hacer desde la administración de la Cancillería para que ingresen al curso de formación diplomática, lo que estábamos hablando hace un rato. Y esos, y eso, y esos números cambian año a año, a veces son 15, a veces son 10, hay promociones de que son solo 3, y eso depende de la buena voluntad del presidente o el canciller. Entonces, pues usted también se imaginará que por más de que nosotros quisiéramos que las cosas cambiaran, pues antes con 3, 15, 20 personas, pues era muy difícil hacer estas denuncias. En medida que fuimos creciendo en número, también dijimos, estas denuncias hay que empezarlas a hacer, porque como usted muy bien dice, no nos podemos quedar aquí hablando dentro de nosotros, sino que también tenemos que empezar a decir, de verdad, la política exterior tiene que ser una línea de gobierno que busque el crecimiento de nuestro país, la cooperación internacional, mejores oportunidades de comercio, inversión extranjera. Todo esto se va a dar réditos para nuestros colombianos. Y por supuesto, la atención a nuestros connacionales en el exterior. Así fue que nació el sindicato hace 3 años. Y desde ahí, ustedes nos pueden ver en nuestras redes sociales, en nuestro X, Instagram, todas las cartas abiertas que les hemos hecho al presidente de la República, no solo en este gobierno, desde antes, ¿no? O sea, nosotros nos quedamos en el gobierno de Duque y ahí empezamos a hacer todas esas denuncias. Nosotros tenemos unas acciones que se llaman acciones de nulidad electoral, es decir, nosotros demandamos los nombramientos de los provisionales en el exterior que definitivamente afectan, como usted muy bien lo decía, a nuestros colombianos y que se usan como que vemos que definitivamente se están usando por amiguismos. Y esas acciones de nulidad electoral, de hecho, se vienen haciendo antes de que se creara el sindicato, muchísimo, muchísimo antes. Esto no viene de nosotros, esto viene desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, se han venido haciendo muchísimas acciones. Esas acciones de nulidad electoral se demoran mucho en salir, se demoran más de un año y en hacerse efectivas más. Entonces, usted ya se imaginará todo el tiempo, pues como cualquier tema judicial. Entonces, pues las cosas poco a poco, por lo menos nosotros las vamos denunciando muchísimo más. Y claro, esto viene desde casa es que estamos llamando la atención de que esto tiene que cambiar. Por eso le digo que sería interesante que viera el Twitter, el X que le respondimos al señor presidente hace como 2 días.
Sí, y con la corta experiencia que ustedes tienen, pues parece que les han parado bolas, porque fíjese que cuando el canciller se ha referido al tema, se ha referido precisamente al reparo que ustedes tuvieron en el caso del general Luis Mauricio Espina. El sindicato, la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia, UNIDIPLO. María Angélica García es en este caso su vocera y le agradecemos mucho, doña María Angélica, que nos haya recibido la llamada a esta hora tan poco usual para usted.
Muchísimas gracias a todos. Un gusto en saludar.
Gracias.
Para estar informado, no busques más. No busques más. Quédate
en Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la Radio Latina.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora. 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Servicios informativos. En Todo Noticias.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 24 minutos, 11:24 minutos, se nos hizo agua, el programa en el día de hoy, muy, muy rápido el tiempo. Yo no sé, hay ocasiones en las que uno tiene el reloj como que le indica que va más rápido, pero todos sabemos y somos conscientes que el minuto de ayer tiene 60 segundos como el minuto de hoy, y que el día de ayer tiene 24 horas como el día de hoy, pero la sensación a veces es otra. Doña Pilar en Prevén, muy buenos días. ¿Cuál es su sensación?
Hola, muy buenos días. Pues exactamente la misma. Aquí muchos, la gran mayoría de los días, a mí, yo miro el reloj y cuando miro digo yo, pero si ya son las 2:30, si son las 2:10, se me va el tiempo rapidísimo.
¿Y será que el verano a uno lo despista más porque hay más luz? A mí me pasa.
Sí, totalmente. Cuando sale uno y a las 8:09 todavía está de día, pues, y mira que yo por lo menos llevo 34 años acá y aún no me acostumbro que 9 de la noche siempre como que no puede ser tan tarde.
¿34 años dónde? ¿En Prevén o
en España?
Ah, en España, sí, decía en Prevén, ¿no? Porque entonces... 34 años en España ya.
En España, sí.
Y eso
sí,
no es verdad.
Sí.
Bueno, Pilar, ¿cómo van los bonos?
Los bonos, pues ahí estamos apuntando la gente que nos llama, que nos manda ese mensajito, agendándolos y nada. Y aquí, poco a poco, haciendo un poquito, manejando esas agendas porque están muy apretadas, muchos pacientes,
¿no? Sí.
Exacto, sí.
Una cosa, déjeme preguntarle. Dime. Algo, ahora que me estalló este gripón que tengo, ¿hay momentos en los que no sea recomendable pasarse por el odontólogo?
Pues a ver, se agradece mejor que no. Porque si está
entonces
constipado, si está como... ¡Ay, no! Pero de aquí al martes usted ya no tiene gripa, señor.
Uy, no sé.
Usted de aquí al martes ya no tiene gripa.
Un dolor de cabeza.
¿Verdad?
Va a meter usted este taladro ahí.
Mentira, no, miremos cómo sigue Alvarito y entonces cualquier cosa, pues sí, se cansa, pues sí tiene dolor de cabeza, pero póngase bien juiciosito este fin de semana, cuídese, tome jengibre, tome mucho líquido y verá cómo ya está mejor para la otra semana.
Óigame, hablemos de una cosa que hablamos poco aquí y fíjese que es importante. Hablemos, por ejemplo, del mal aliento.
La litosis.
Una cosa, estos líquidos que venden, el Listerine, el no sé qué, las marcas blancas que tiene cada supermercado, que por cierto, ¿por qué es tan costoso un líquido de esos? Vale más que una botella de aguardiente.
No. Pues yo no sé eso. Eso no puede ser, no.
Pero de verdad no, son caros.
A ver,
¿cuánto cuesta? ¿Está costando más o menos 7 euros?
Uno bueno.
No, marca blanca. Sí, un Listerine total.
Claro. A ver, Álvaro, la verdad, yo digo que sí. Nos limpiamos súper bien los dientes, no tenemos necesidad del Listerine. Uh-huh. El Listerine, mucha gente lo quiere, sí, para el sabor en la boca, pero sí, hay, mire, uno sabe cómo sabe que se lavó mal los dientes, porque usted coge, se cepilla, que se sale a la carrera, pum, sale, y usted siente el sabor tanto de la pasta dental como del colutorio. Del colutorio lo sentía ahí, y a los 10 minutos ya ni uno ni otro. Si usted en cambio se cepilla conciencia con su hilo dental primero, con su cepillo de dientes, bien a conciencia, no a la carrera, y después usa su irrigador, usted va a sentir esa sensación de frescor en la boca todo el tiempo, todo el tiempo. A no ser que su problema de halitosis venga del estómago, que muchas veces es eso, a veces no huele mal la boca porque tiene caries, porque tiene problemas de encía, periodontal, entonces le siente mal sabor en la boca. Y otra es porque viene del estómago, entonces ahí tiene que entrar a jugar pues la alimentación, que se desintoxique y tener una buena dieta. Entonces, por eso dice estudio de odontología y estomatología, porque ahí esa parte va de la mano. Entonces, también la alimentación cuenta mucho y
y cepillar la lengua, ¿no?
La lengua es importantísimo, la lengua guarda muchísimas bacterias. Entonces la lengua también, saberla cepillar todo hacia afuera, ¿sabe? Como barriendo. Lo mismo que el cepillado de los dientes, no es moviendo y trasladando la suciedad de abajo para arriba o de un lado para otro como normalmente se cepilla la gente, sino el cepillado correcto se llama la técnica de barrer, técnica de barrido, y es abriendo muy bien las dos arcadas y barriendo, masajeando desde las encías hacia abajo, 20 veces cada espaciecito, lo que coja el cepillo 20 veces.
O sea que...
Y luego 20 veces la que sigue, y escúchame, y todo frente a un espejo, para que no se quede ningún campito sin cepillar, y luego coger la parte de dentro, desde el paladar, masajeando, barriendo, luego hace la parte de interior, y por último la lengua también barriendo. Entonces un buen cepillado no dura 3 minutos ni 4 minutos, un buen cepillado puede llevarnos 10 minutos o más.
Fíjese que ahora que le propuse el tema, me metí a la estaba mirando y aparecen productos desde los 70 euros hasta los 8,99. Aparece, por ejemplo, uno que llama Champex Naturaleza, que cuesta 59,40. Hágame el favor. El
madre mía.
Air Leaf, que está, ese es el más baratongo, 7,99. Hay otro que es... hay otro que es un poquito más carito. Odobit, 8,99. El CB12, 23,19. El Golden Tree, Oral Biotic, 39,90.
Sí.
¿Usted conoce esos productos?
Yo no, todos no, yo para que me voy a tirar ahí el pegote de que no me los conozco todos, pero sé que hay productos carísimos.
Pero eso es como comprar, me da la impresión que esto es como comprar un tapete para meter la basura debajo.
Sí, es verdad, yo digo, si usted, no importa tanto, bueno, la crema sí importa. No, yo uso crema, pero pario. Uso esta crema Parodontal. No sé si la has oído nombrar.
Parodontal. No.
Parodontal.
¿Dónde la compras?
Esa es muy buena. En la farmacia.
Ajá.
En la droguería. Sí. Está en muy pocos supermercados, está, pero es una crema muy buena y es tiene muchos componentes naturales, entonces sirve para cuando hay problemas de encía, que yo no los tengo, pero ya me habitué a esta crema, pues ella hace que nos quita el sangrado, previene el sarro, es buenísima esa crema. Y no es de las más caras, tampoco es como la Colgate, o no, pero es más cara. pero es muy buena y a mí me gusta. Entonces, lo único que importa ahí, usted puede tener la super crema, pero si no se sabe cepillar, entonces no hacemos nada.
Por aquí hay un oyente que nos dice que si el Listerine vale lo que vale una botella de aguardiente, pues más bien compres el aguardiente, hágase gárgaras de aguardiente y tomes el resto.
Sí. Hombre, totalmente.
Bueno,
un aguardiente antioqueño, bueno.
Les dejo el dato del Centro Dental Preven. Ya saben ustedes que tienen dos sedes, una que está en la calle Puerto del Monasterio número 2, metro Nueva Numancia, la otra que está en la avenida de Abrantes 33, metro Abrantes. Y quédense con este número telefónico porque en el Centro Dental Preven también le están apostando al triunfo de la Selección Colombia en la Copa América. ¿O no?
Claro que sí.
627-625-131. Yo me imagino a los colombianos con esos ojos para recoger el día lunes. Porque pues la
Dios
gente verá,
de mi vida,
verá
sí.
El partido. Usted imagino que está haciendo cuentas para verlo, ¿no?
Claro, claro. Va a quedar 2-1.
2-1 ganando ¿quién? ¿Argentina?
Colombia, por favor. 2-1.
Vamos a hacer...
Colombia.
Iba a decir polla, pero es que aquí no se puede decir polla. En Colombia no. Sí, en Colombia...
Vamos a hacer pollita.
En Colombia polla es una apuesta. Aquí sería... Sí, aquí sería una apuesta, ¿no? Centro Dental Preven, ¿sí? 627-625-131. Repito, 627-625-131. Llamen ya y quédense ustedes con este bono, porque por cierto, el hacerse una limpieza ya garantiza, por ejemplo, que si hay problemas de mal aliento, se resuelvan durante un tiempito, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Bueno,
porque vamos a ver que retirar todo ese sarro, toda esa suciedad que produce. Si el mal aliento es de la boca, directamente sí. Si es del estómago, ya
la cosa
más complicada.
Cambia de estómago. Centro Dental Preven, 627-625-131. 627-625-131. Pilar, nos encontramos el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes, Álvaro. Buen fin de semana.
Venga, un abrazo. Ya
bueno,
tenemos
un
las
abrazo, hasta luego.
11:35.
Servicios informativos en Todo Noticias.
Buenos días, vea, baja gripa, le aconsejo que haga aguapanela con moringa, haga aguapanela, moringa y le echa limón. Cuando la pandemia, le cuento que nosotros cogió en África un grupito de unas 7 personas, 2 positivos, y los otros empezamos a tomar moringa con aguapanela y harto limón, y ya no nos contagiamos para nada.
Sí, la moringa tiene muchas propiedades. Bueno, Juan José, se nos vino ya en la cuenta regresiva para la final, ¿no?
Falta mucho todavía, Álvaro, yo estoy ansioso, sean las 7 de la noche del domingo para este partido entre Colombia y Argentina, quizá el partido más importante que va a jugar la Selección Colombia, al menos en los últimos años, y uno de los más importantes de la historia. Se nos vino encima, ya pues estamos a dos días y medio de este encuentro, domingo 7 de la noche, Hard Rock Stadium de Miami, Colombia frente a Argentina. Y mire, Álvaro, estaba por acá haciendo como un recorrido por diferentes medios de comunicación, y ayer Fox Sports, que es una de las principales cadenas deportivas allí en Argentina, le hicieron una entrevista a Lionel Messi, al capitán de la selección argentina, pues sí, máximo referente de ese equipo, y habla con bastante respeto de la selección Colombia. Dice en medio de la entrevista que pudieron ver el partido entre Colombia y Uruguay. Ellos sabían que cualquiera de los dos iba a ser muy duro por algo Colombia desde hace tanto tiempo no pierde. Es una selección que tiene muy buenos jugadores, es muy intensa, arriba tienen gente rápida y dinámica, destaca Lionel Messi pues en estas declaraciones que le entrega a Fox Sports, señala que Argentina pues está tranquilo, que vienen jugando bien durante la Copa y disfrutando de lo que les está pasando y pensando pues en lo que va a ser la final. Hay buenas noticias para la selección Colombia desde allí, desde los Estados Unidos. Después del partido del miércoles se había hablado de la posibilidad de que no estuviera Richard Ríos, quien recordemos tuvo que salir lesionado después de un golpe que recibió en su rodilla en medio de este partido, un partido bastante fuerte. Pues las versiones que han llegado desde Estados Unidos es que lo de Richard Ríos no era una lesión muscular, que era lo que se temía y lo que podía hacer que este jugador no estuviera en la final de la Copa América. Pues bien, dicen que la lesión no es muscular y que lo más probable es que el domingo pueda estar en ese partido. La duda está en quién va a ser el reemplazo de Daniel Muñoz por el lateral derecho, quien recordemos salió expulsado luego de un codazo a un jugador uruguayo en medio del partido de las semifinales. Pues todo indica que va a ser Santiago Arias, quien es un jugador experimentado, un jugador que es muy bueno allí en marca y que fue quien entró a suplir esa posición en la que regularmente está Daniel Muñoz. Entonces sí, Álvaro, se nos vino ese partido, esperemos que la selección Colombia sea campeona y lo que se nos venga después de eso.
Bueno, pues desempolven sus camisetas, porque los que tengan camiseta y vayan a Body and Beauty, pues también van a disfrutar de promociones.
Pero ojo, Álvaro, que la semana pasada, no recuerdo bien, un oyente nos preguntaba por qué el técnico de la selección Colombia siempre usaba la misma camiseta. Son agüeros. Los agüeros indican que para una final, para el último partido, no es momento de estrenar camiseta ni de sacar las camisetas guardadas. Tengan las camisetas que han usado regularmente durante esta Copa América, pero el desempolvarla puede ser ave de mal agüero, según los supersticiosos. Entonces, no sé si la sacan o no la sacan. Yo soy un poco supersticioso, no sé usted, Álvaro.
Sí, yo tengo mis cositas, sí. Laura, ¿cómo estamos?
Hola, Álvaro, buenos días, muy bien. ¿Y tú cómo vas?
¿También animados allí con lo de la hazaña de la selección?
Claro que sí, estamos aquí apretando desde hoy.
Desde hoy, sí, así que pilas, porque precisamente la oferta de hoy, y en homenaje también a esos héroes, porque ya se convierten en héroes, es que ya somos los segundos mínimo, yéndonos mal, ¿no?
Imagínate. Así que,
la oferta de hoy de Body and Beauty es precisamente para los chicos que vayan a hacerse una higiene facial. Van a recibir gratis una pedicura o una manicura que ellos elijan. Porque me decía usted que se ha incrementado el número de chicos que van.
Así es, Álvaro. Sí, esta semana hemos recibido a todo el género masculino en Body and Beauty. Esta semana fue la de ellos, entonces por eso queremos premiarlos hoy.
Qué bueno, entonces ya saben, y aparte de eso, pues lo que ya se tenía, lo que ya había estado rodando, que es la experiencia en relajación, que incluye también media hora de masaje y media hora de presoterapia con una manicura también gratis, ¿vale? Eso son dos promociones que se ponen a circular durante toda esta semana, ¿no?
Sí, hemos decidido lanzar hoy dos ofertas para tentarlos por los dos lados. Por el lado derecho. Exacto. Y por el lado izquierdo.
Por el entonces, costado. Sí, tenemos... Ahora que estamos hablando de fútbol, por el costado. ¿Cómo se le por decía eso? Por el ala, ¿no? Le dicen, Juan José. El ala izquierda.
Sí, el costado, el ala. Los narradores de fútbol sí que utilizan sinónimos y demás. Lateral, el lateral derecho.
Bueno, por el costado, por el ala, por el lateral. No se pueden resistir. Tenemos una higiene facial profunda. Las personas que se hayan realizado una higiene con nosotros pueden dar fe que no es un dinero perdido, que es un dinero que se invierte en salud, en bienestar, en cuidados para la piel, y es magnífico porque es una experiencia lo que nosotros ofrecemos. Y esa es la oferta, una higiene facial profunda más una manicura o pedicura completamente gratis para todos los hombres. Y la otra, el otro paquetito, porque a lo mejor algunos ya se hayan hecho una higiene o porque directamente no la quieren hacer, pues tienen una experiencia de relajación de una hora y gratis tendrían una manicura.
Uh-huh. Una hora y gratis una manicura. Esa experiencia en relajación, ¿qué conlleva?
Bueno, eso incluiría media hora de masaje manual con nuestra Super Nancy. Uh-huh. Y media hora de presoterapia. La presoterapia es como un equipo que se pone un traje que tiene unos compartimentos que se van inflando y van ejerciendo presión sobre los ganglios linfáticos para lograr primero un drenaje y un detox en todo el torrente sanguíneo y segundo, pues el efecto de calma, confort y relajación.
Como el tema, digamos, de cuando uno es demasiado, ¿cómo se le llama eso? Cuando a uno le da como cosa quitarse ropa delante de la gente, ¿eso cómo funciona?
¿Pudor?
Pudor, esa es la palabra, sí.
Bueno, nosotros en Body & Beauty siempre pasamos al paciente, lo preparamos y lo dejamos a solas para que él se desvista, para que se cubra con una toallita que le damos. Las luces están súper apagadas, o sea, bajitas, la luz es muy tenue. Y nosotros ya entramos cuando el paciente está en posición segura, está cómodo, y ya procedemos a realizar cualquier tratamiento, pero después de que ya a solas se ha desvestido y a solas se ha puesto pues en esa posición de seguridad, ¿no? De que no se le ve sus partes.
Pero igual es algo que de todas formas sí que va en uno, ¿no? O sea, ustedes lo pueden notar.
Sí,
que así
sí.
Llega uno como asustadito. O sea, como...
Sí, pero es muy natural. O sea, la manera que siempre recibimos es tan natural, tan segura, tan profesional, esa es la palabra, tan profesional, que rápidamente hacemos contacto, hacemos match y se dejan guiar por nosotras, o sea, genial.
Bueno, pues para que sepan, y quienes, digamos, no, dicen, no, es que yo no me quito de la ropa delante de nadie que no sea quien yo conozca, es más, nunca en la vida, tal, pues es que, no, es sencillo. Es como cuando uno, hay ocasiones en las que a uno le toca quitarse la ropa en el médico, y usted no puede decir...
Imagínate, cuando antiguamente les hacían el examen de la próstata, como ya sabemos, y no por medio de sangre, pues ahí que, sin un vinito, sin nada directamente, sin ahí no hay pudor alguno, sin un vinito por delante.
Ni por delante, entonces, ni por detrás.
Ya usted está muy chistosito hoy, ¿no?
¿Cómo?
Usted está muy chistosito hoy.
Pues hombre, es que es viernes, y a ustedes, los que han elegido el día viernes, para yo les, a los anunciantes les digo, sobre todo cuando son este tipo de servicios, que los viernes tienen esa posibilidad de tener un lenguaje y un ambiente un poquito más desenfadado. Yo le hacía una pregunta ahora a Pilar. ¿Hay algún momento en el que uno, Laura, se abstenga de ir, en este caso, a hacerse alguna, por ejemplo, hacerse algún tipo de manicura, de higiene facial, por ejemplo, de masaje, por algún tema? Si uno, por ejemplo, está catarrado, cosas por el estilo, ¿es mejor no ir?
Bueno, la verdad es que cuando hay una higiene facial y la persona está catarrada, pues tenemos demasiado contacto visual, físico, ¿no? O sea, sobre todo de cara a cara. Aunque nosotras siempre vamos con una mascarilla, siempre vamos con un traje de bioseguridad, pues sí es recomendable que cuando la persona esté así, pues lo evitemos. Más que todo por algún tipo de contagio, pero no porque eso vaya a repercutir negativamente en él, porque de hecho el vapor de ozono que ponemos antes de la extracción libera las vías respiratorias, afloja todos esos moquitos y se levantan como más descongestionados. Pero es más que todo como por un tema de seguridad, de que no esté chorreando el moco ahí. Claro. Y estén incómodos, que por otro tema. Ahora, en el tema de peluquería, de tintes, con el amoníaco y demás, sí es súper recomendable cuando una persona esté así malita, no visite la peluquería. Cuando tome antibiótico, tampoco se realice ningún tipo de química en el cabello, porque el cabello se bloquea, se estropea más fácil, no decolora la mecha, o sea, los resultados son fatales. Cuando una persona está tomando antibióticos, está tomando medicación y se quiere hacer un cambio así como muy extremo, sí que lo evitamos. Lo evitamos porque no es en positivo la reacción que tiene el cabello frente a este tipo de químicos.
Ah, pues mira que si hay cositas por ahí. Bueno, pues uh-huh. Les voy a dejar ya saben entonces, repito y dejo claro. Por cada higiene facial que se haga un chico, esta es una promoción hecha para los chicos que están yendo a Body & Beauty, que han incrementado su presencia en Body & Beauty y que, pues, bueno, es que nosotros también queremos sentirnos bien. Eso le da a uno mucha autoestima y eso. O sea, no hay cosa más chévere en la vida que uno levantarse y decir, oiga, qué guapo estoy. Ustedes me van a disculpar, pero eso es así, vamos a ser sinceros. Lo que pasa es que esas cosas uno no habla, no, es verdad. Cuando uno se siente bien, cuando uno está bien anímicamente y tal, y uno dice, oiga, bien, hoy estoy bien, hoy estoy como sí, para darle la cara al mundo.
Yo creo que es más un tema de eso, de confort y bienestar íntegro, que de belleza exterior.
Sí,
para
sí,
mí no existe,
sí.
Porque para mí no existe ningún prototipo de belleza. Para mí la belleza es única en cada persona. Entonces considero que es un tema de confort y que me hace sentir seguro interiormente y que obviamente eso refleja y da como un esplendor exteriormente, ¿no?
Y que los demás lo notan.
Claro, porque lo transmites. Cambia la energía, vibras diferente, vibras bonito.
Exactamente, a eso me refiero. Es que yo creo que lo expliqué mal. Bueno, entonces ya saben, para los chicos, por cada higiene facial van a tener gratis una pedicura o manicura, la que elijan. ¿Sí? Manicura o pedicura. Y en este caso también, para todo el mundo, ¿no? Pues por cada media hora de masaje de presoterapia van a tener también una manicura gratis. Si es así, ¿no? Lo dije bien.
Sí, la oferta hoy iba enfocada en los chicos. Yo creo que la segunda dijiste que para todo el mundo, pero bueno, si quieren las chicas, hagámosle también, ya que lo abriste, así salió tan natural.
Bueno,
entonces sí, digamos que la primera puede ser para chicas y la segunda para chicas y chicos.
Perfecto. Pues ahí, como decimos, por los dos laterales. Así que, Laura, voy a dejar su número telefónico para que se pongan en contacto con Laura de Body and Beauty en la calle Abolengo número 14, en el Metro Vista Alegre. El número telefónico es el 663-61-5391. Repito, 663-61-5391. 663-61-5391. Recuerden que Body and Beauty también es peluquería, que a veces es bueno recordarlo. Laura, un abrazo.
Claro que sí. Otro para ti, que te mejores. Gracias.
Gracias
a todos los oyentes.
Chao, chao. Venga, chao. Nosotros llegamos a las 11 de la mañana, 50 minutos.
Servicios informativos en todo noticias.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Muy buenos días, don Álvaro, espero que esté muy bien. Un abrazo, Alvarito. Un cordial saludo para toda la audiencia. Bueno, quienes fueron al concierto de Luis Miguel, pues que cuenten a ver cuál fue su experiencia. Y bueno, este fin de semana estuvo muy bueno el concierto de Luis Miguel, la verdad. Un abrazo, don Álvaro.
Hola, Álvaro, muy buenos días para ti y toda la audiencia. Como siempre, deseándoles un buen fin de semana para todos. Y aquí, pegado, escuchando ese excelente programa. Con respecto a lo de la música, Álvaro, ¿no sería posible poner algo de rockcito también? Un abrazo, máquina.
Buenos días, Álvaro. Mi nombre es Stephanie. Tengo un bebé de un mes. Estoy buscando una habitación, ya que en el piso donde vivo la chica me ha pedido porque llegó su primo. Estoy buscando una habitación. Si alguno sabe, por favor se comunica conmigo. Mi número es 641-250374. Les agradezco, por favor, si alguno sabe alguna habitación para ahora fin de mes. Repito, mi número es 641-250374. Gracias.
Servicios informativos en todo noticias.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
Hola Álvaro, buenos días para ti, un saludo para Juan José y la familia de Diversa. Te cuento que esa emisora está tumbando todo. Ya hay mucha gente que la está escuchando y vamos para adelante con ellos. Un saludo y que tengan todos un buen día.
Bueno, sí, esos son los comentarios que estamos recibiendo, que la gente le ha gustado mucho la música que se está programando. Y aparte de eso, pues créanme que hay varios anuncios que se van a hacer en el transcurso de este tiempo. Mientras muchos se van de vacaciones, pues nosotros vamos a estar aquí trabajándole un poco a la cosa con la gente que se ha subido un poco al carro. Habrá otras personas que en este momento están esperando comunicación mía. He tenido tanta cosa, ahora el domingo tengo que dictar curso de nacionalidad. En fin, se me ha ido un poco el tiempo, pero eso no significa que no lo tenga yo ahí pendiente absolutamente todo, ¿vale? Créanme que sí se va a, que se va a hacer y que se va a hacer pronto para esos contactos, para que ustedes lo tengan en cuenta. Estaba buscando un aviso que llegó muy temprano en la mañana de una persona que estaba buscando a alguien para trabajar, pero no sé, a ver si es este.
Buenos días, Alvarito. Corrígeme si le falta algo al que me hice para poderle mandar a mis amigos.
Ah, no, no.
Gracias,
no.
Buen día.
No, es la gente que está buscando.
Que le añado.
La gente que está
sí, lo único es
la gente que está compartiendo la información de la viejoteca del próximo 28 de domingo 28 de julio. No olviden ustedes, domingo 28 de julio va a ser un día bien bien interesante. Vamos a tener gente que viene de diferentes partes, de diferentes comunidades autónomas. Ayer también nos confirmaban gente que venía de Galicia, de Valencia, en fin. Así que va a ser un punto de encuentro muy importante y adicionalmente nos va a dejar ver un poco el panorama de lo que viene para Diversa Radio. Estamos empeñados en la idea de que pues hay que sacar la radio adelante, que tenemos una cobertura excelente, no buena, excelente, que tenemos una gente que se va incorporando también con unas calidades enormes de toda la vida. Yo luego les iré presentando más adelante pues la gente que se ha venido incorporando y que están trabajando en eso. O sea, mientras yo estoy hablando aquí, hay gente trabajando en lo que será el gran, gran lanzamiento de la programación de Diversa Radio para septiembre. Nos hemos dado, digamos, este margen porque la conformación de equipos, la conformación de programas, de parrilla, no es un tema de un día para otro. Eso hay que tener un concepto, hay que tener también primero partir de una idea y de esa idea tratar de enriquecerla con contenido. Y eso pues no se hace de un día para otro. Pero les garantizo que sí, que ya viene la cosa con todo. No me ha llegado el cambio con Tamarindo Express. Ah, bueno, lo tengo aquí. Me acabo de llegar yo pensando en Tamarindo y me acabo de llegar Tamarindo. Los que envían a Venezuela. 40 con 24 bolívares soberanos o 0.99 dólares. Los que envían a Argentina, 1.452 pesos argentinos. A Bolivia, 8.06 bolivianos o 1.07 dólares. Los que envían a Colombia, 4.277 si lo envían a través de la ventanilla de Tamarindo Express o 4261, los que envían a Chile 992.03 pesos, a Ecuador 1.07 dólares, al Salvador 1.07 dólares, a Honduras 26.69 lempiras o 1.07 dólares, al Paraguay 8.077 guaraníes o 1.05 dólares, al Perú 4.03 soles o 1.07 dólares, a República Dominicana 69.95 pesos dominicanos o 1.07 dólares. Este es el cambio que paga Tamarindo Express, el cambio de Tamarindo Express. No olviden que también tienen envío de paquetería por avión, también tienen el envío de documentos urgentes. Por ejemplo, una carta de invitación que es que tiene que llegar para allá porque no, aquí se demoró en salir y no sé qué, y la familia ya está a punto de viajar. Comuníquense con Tamarindo Express, 91-22-22-575. 91-22-22-575. Y otra cosa, también les dejo el teléfono de Paula Manrique de PM Seguros, el 613-645-831. 613-645-831. Steven Ramos sigue con nosotros, aquí me lo preguntaban esta mañana. Steven Ramos es la persona que media si ustedes tienen algún tipo de deuda, están por ahí enquimbados, decíamos en el Tolima. Porque del Tolima le llaman a los zapatos quimbas. ¿De dónde saldrá salido eso? Enquimbados, los que estén con culebras y en fin. Pues ahí tienen a Steven Ramos que negocia en esos asuntos. 689-70-4240. 689-70-4240. Y el número de Patitas, que es el veterinario de nuestras mascotas, el doctor César Rodríguez, en la calle Tarraza número 1, ese es el Metro Plaza Elíptica, y el teléfono del doctor César Rodríguez es el 91-569-9295, 91-569-9295. No olviden que nuestra fiesta, nuestra viejoteca será crossover y será en La Patrona, discoteca La Patrona, ¿vale? Para que lo tengan bien claritico, discoteca La Patrona. Bueno, don Juan José, yo a mí se me acabó el librito.
Se le acabó el librito.
El librito de las menciones y tal. Ya me queda lo último, es despedirlo. Son las 12 y decirle que nos encontramos el lunes aquí en la 96.7 Diversa Radio.
Ojalá con la noticia de Colombia, campeón de la Copa América. Claro. Álvaro, un abrazo para usted, para todos los oyentes. Feliz fin de semana.
Venga, un abrazo. Y a ustedes, a los oyentes de este programa, muchas gracias por estar ahí, por acompañar, por ser fieles y esas cosas. Eso sí agradece montón, no, ¿vale? Un abrazo. Nos encontramos el lunes, ya lo saben. Ojalá con Colombia campeón de fútbol. Sí, hombre, es que sería una alegría muy grande para un país que yo creo que no lo merecemos. Ya tenemos las 12 en punto aquí en Todo Noticias Latinas. ¿Qué?